En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Qué gran tiempo de juego acabamos de vivir. Noche europea con tres partidos a la vez, con tres equipos españoles. Dos de ellos han ganado, el Real Madrid y la Real. Los dos en Portugal, uno en Braga, el Madrid, otro en Lisboa, la Real. Y ha perdido el Sevilla en casa con el Arsenal, 1-2. En un partido en el que los ingleses han mostrado dominio casi durante todo el partido, aunque al final el Sevilla lo ha intentado. En el caso del Real Madrid, han marcado Rodrigo, por fin, y Bellingham, otro gol de Bellingham, y aunque el partido estaba controlado, casi al final ha acabado el Braga apretando al Real Madrid en el área de Kepa. Es importante la situación de Bellingham, que se ha retirado en el minuto 87 con molestias, no corre peligro el clásico, lo ha confirmado Ancelotti. Y en el caso de la Real Sociedad, noticia muy importante, victoria muy importante que le coloca como líder del grupo con 7 puntos, empatado eso sí, con el Inter de Milán. Voces de los protagonistas. Vamos a comenzar el repaso a lo que se ha dicho, a lo que está siendo ahora mismo noticia en los diferentes campos con Ancelotti, o mejor dicho, con Rodrigo, dándole las gracias a Ancelotti por el apoyo incluso cuando no hay goles.
Yo quería decir las gracias al míster, ¿no? Porque creo que él va a ver luego esa entrevista. Míster, muchas gracias, porque ha confiado en mí todo el tiempo, siempre me ha tranquilizado, porque veía que a veces yo estaba un poco enfadado ahí por no marcar, un poco triste, pero siempre me motivando, siempre hablando algo para mí, siempre confiando en mí, y yo soy muy grato por eso, y el míster sabe que le quiero mucho, y bueno, ahora seguir haciendo bien las cosas.
Este es el agradecimiento de Rodrigo para Ancelotti. Vamos a confirmar esa noticia importante para el Madrid, para los madridistas y también para los barcelonistas, porque cuando en el minuto 87 Bellingham se echaba la mano al aductor, pues decíamos, ¿peligra o no peligra el clásico? Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, desde la zona mixta aquí del Estadio Municipal de Braga. Bueno, te cuento primero lo que ha dicho Ancelotti, lo que tú decías, que no peligra el clásico, según el entrenador del Real Madrid, que el campo estaba pesado, que ha terminado algo cargado, con alguna molestia en la zona inguinal, y lo que te puedo contar es que mañana lo previsto es que el inglés guarde reposo. El Madrid va a dormir esta noche aquí en Braga, mañana va a regresar a Madrid, mañana reposo y pruebas el jueves para confirmar que no hay ningún problema y que puede jugar el clásico. Te cuento además que ahora mismo, junto con Kepa, es el jugador asignado para que sea sometido al control antidoping.
Perfecto. Ahora estamos de nuevo allí, en Braga. Antes, Sergio Ramos, hablando del estado del Sevilla después de la derrota.
Jodido, ¿no? Cuando el resultado es este, no hay margen de error. Al final, es cierto que teníamos pues este partido aquí en casa, el último que, bueno, por sucesos y por circunstancias se dio como se dio en Eindhoven. Y tenemos 2 puntos, esa es la realidad y eso es lo que queda, ¿no? Por lo tanto, pensar en los siguientes 2 partidos de Champions e intentar sumar esos 6 puntos.
Arsenal 6, Lens 5, Sevilla 2 y PSV 2. Esta es la situación del grupo del Sevilla. Es decir, el Sevilla en su lugar habitual en esta competición. Tercero para luego ir a la Europa League y ganarla, lo que suele hacer. Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Bajonazo en Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ha sido un golpe de realidad. Creo que un golpe de realidad porque el Sevilla ha salido hoy muy ilusionado, pero creo que hay una diferencia bestial en las áreas bestial. En un lado en Nesyri, en otro lado en Gabriel Jesús. y creo que eso ha definido el partido. Y después creo que lo ha explicado muy bien Sergio Ramos, el gol ha tocado mucho, tocó muchísimo antes del descanso al Sevilla, salió despistado y por momentos se esperaba el 0-3. Es verdad que el Sevilla en Europa aprieta, pero creo que la competición le sigue viniendo grande. Tiene que ganar, ¿eh? Es que el Sevilla no gana y tiene que ganar. Hablas tú de quedar tercero, pero ahora mismo si no gana se puede, puede peligrar incluso, Juanma, el tercer puesto. Ha dicho Arteta precisamente eso, que la diferencia ha estado en detalles, en las áreas, que perdonaron porque en momentos tuvieron el 0-3, pero que este Sevilla aprieta en casa y que se marcha muy satisfecho porque le permite dar un subidón en la clasificación.
Ahora estamos de nuevo por allí. Luego escucharemos lo que acaba de decir en Movistar Pepe Castro, el presidente sevillista. Antes, la voz de Take Cubo en la victoria de la Real Sociedad con el gol de Brais Méndez ante el Benfica.
Sí, sí, fuimos mejor. Los que están aquí viendo el partido, todos los reales, están orgullosos, ¿no? Porque yo creo que fuimos mejores en todo.
Muy bien, 7 puntacos, ¿no? Aquí
no nos podemos conformar, pero siendo, o sea, siendo el partido que hemos hecho aquí en casa contra el mismo rival, yo creo que tenemos la clasificación. Si meto el gol, me corono, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.
Yo, de verdad, ¿cómo habla castellano Take Cubo? Dice puntacos. O sea, es que ya tiene expresiones de como si se hubiera criado en embajadores, en la goleta de embajadores en Madrid. Tremendo, de verdad. Marco Antonio Sande, Lisboa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos? Y espérate que este en breve habla euskera, ya verás, ¿eh? No, el otro día...
Eso es más complicado, día, ¿eh? Es muy difícil. No,
el otro día, fíjate, estábamos en el avión, ¿sabes? Que a la prensa siempre nos colocan detrás, en la cola del avión y a los jugadores delante, ¿no? Bueno, pues él ha querido ir al baño, al servicio, e iba cruzando e iba saludando a todo el mundo. ¡Opa ahí! ¡Opa! ¡Opa ahí! A todo el mundo. ¡Opa ahí!
Es tremendo,
ya te digo yo,
tremendo,
que este en breve habla euskera. Ha hecho otro partidazo, Juanma, está en un momento de forma extraordinario. Están varios jugadores en un momento de forma muy bueno. Brais Méndez, Marida muy bien con Merino. Ha acabado el partido, están todos satisfechos. Han cambiado el orden también de comparecencia de los entrenadores. Primero ha salido Smith, el entrenador del Benfica. Y ahora ha salido Imanol Aguacil, que sale con el pecho inflado, lógicamente, consciente de que se ha enfrentado a un gran equipo. Es líder del grupo D ante clubes muy importantes como también el Inter de Milán. O sea, qué alegría los jugadores en la ducha. Y en breve van a salir también en la zona mixta.
Perfecto. Ahora estamos también en Lisboa y analizamos la victoria y el momento sensacional de la Real Sociedad en esta Champions. El tonto del día se llama Miquel Camps, es directivo del Fútbol Club Barcelona, del Barça. Ha escrito un tuit cuando Vinicius ha puesto a hacer esas bicicletas en la banda, en el partido de hoy, donde ha dicho: no es racismo, Vinicius se merece una colleja por payaso. Luego, evidentemente, lo ha borrado. Espero que ahora escriba uno pidiendo disculpas, porque borrarlo no lo soluciona. Borrarlo simplemente pone de manifiesto la vergüenza que ha sentido seguramente cuando le han escrito desde el club o algún amigo y le ha dicho: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puede sacar otra vez el tema del racismo un directivo del Barça y decir que Vinicius se merece una colleja por payaso? ¿Va a ir al palco este tío el sábado? ¿Va a ir al palco a ver el partido frente al Madrid y los directivos del Madrid le van a dar la mano? Es increíble, increíble, absolutamente increíble. Miquel Camps, directivo del Barça. Está preparada la opinión de este partidazo, que está formada por Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Está Elías Israel, ¿qué tal, Elías?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Roberto Palomar, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
El otro Roberto, que es Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Y Siro López. Hola, Siro, muy buenas. Buenas. Dilo otra vez, Siro, dilo.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Ves? Ahora perfecto, te la escucho perfecto.
No, pero lo he dicho igual.
No, no, sí, ya lo sé, sí, lo que pasa es que a veces en el aire se pierden un poco las palabras. Efectivamente. Que está también Manolo Lama en Lisboa, no sé en qué zona del estadio, de ese peculiar estadio.
Bueno, en Lisboa no, yo me
perdón, 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 en Braga. No sé en qué zona de ese peculiar estadio donde se ha jugado el partido, Manolo.
Pues aquí a pie de la cantera, que como aquí está siempre.
Joder, qué campo tan curioso, ¿eh? O sea...
Curioso, bonito, un fondo son árboles, el otro es una... cantera de granito, con dos gradas monumentales, 15.000 personas caben en cada grada. Bueno, un estadio chulo, diferente a todos los demás.
Totalmente.
Y un estadio llamativo, no se veía mucho esto, ¿eh?
A mí me ha gustado mucho el partido, yo lo he disfrutado muchísimo, el partido. El Braga me ha encantado, de verdad.
Bueno, el Braga es un equipo que quiere jugar al fútbol y que te deja jugar al fútbol. Entonces, los equipos que quieren jugar al fútbol y que te dejan jugar al fútbol, evidentemente hacen que los partidos sean entretenidos. Es un equipo que marca goles en todos sus encuentros y que recibe goles en todos sus partidos. Defensivamente son muy flojitos, defensivamente y sobre todo el concepto que hoy han querido aplicar en los primeros 60 minutos de jugar con defensa de 5, se nota que no la utilizan habitualmente y que no la trabajan. El Madrid con pelotazos largos le sorprendía una y otra vez, y es un equipo que evidentemente ha ayudado a que haya espectáculo porque permite que el encuentro sea de ida y vuelta. Pero bueno, yo creo que es un equipo que está muy, muy lejos de los equipos punteros de la Champions.
Vale, ahora hablamos del resto de la jornada. Recuerden que mañana juega el Barça frente al Shakhtar Donetsk. El partido es 7:45, ¿no, Paco?
Sí, señor. 6:30 empezamos.
6:30 empieza tiempo de juego, 7:45 el Barça. Y a las 9 en Glasgow juega frente al Celtic el Atlético de Madrid. Un partido en el que está el ambiente un pelín caldeado. Vaya rencoroso, macho, por lo de hace 50 años. Es increíble. O sea, ¿cuánto hace de aquel partido? ¿50 años?
Sí.
49. Fue en el 74, va a hacer 50, efectivamente, dentro de nada. Pues luego les contamos.
Hay cosas que nos olvidan, Juanma.
Desde luego. Está hablando Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, en la tele. Ha dejado de hablar Imanol y Alguacil en la tele, pero hablará después en la radio sin ningún problema, el entrenador de la Real Sociedad. Luis Millán, hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Del resto de noticias, ha estado contando Paco lo que le ha costado a los equipos ganar en casa hoy. ¿Ha ganado alguno? El Manchester, ¿no?
Sí,
solo.
Ha acabado ganando el United, pero sufriendo mucho, ¿eh? Ha tenido que parar Onana un penalti con el tiempo ya cumplido para darle la victoria. Un partido marcado porque ha marcado Maguire, porque ha habido un homenaje con minuto de silencio y una entrega de una corona por el fallecimiento de Sir Bobby Charlton. Y también se ha dado una curiosidad, y es que jugaba en el Copenhague Højlund, el hermano del otro Højlund, el que juega en el United, pero han salido los dos, pero no han coincidido sobre el terreno de juego porque habían cambiado al del United cuando ha salido el del Copenhague. Eso en el partido del United. Antes, en el tramo de las 7:45, le ha costado bastante ganar al Bayern y al Inter, aunque al final lo han acabado haciendo. Galatasaray 1, Bayern 3 e Inter 2, Salzburgo 1. En los grupos de los españoles, el Lens PSV ha sido un partido bastante entretenido con el Lens superior, pero al final ha acabado empate a 1. El Unión Berlín 0, Nápoles 1, los napolitanos, que han tenido la posesión, han controlado el partido, y el Unión Berlín le ha pasado como en las dos jornadas anteriores, que no está mal durante el partido, pero que al final ha acabado perdiendo por la mínima. Así que, bueno, hemos tenido una tarde-noche bastante entretenida.
Vale. Por cierto, Miguelito, ¿qué pollo ha habido al final del partido del Madrid que habéis contado? Bueno, Miguelito Lama, el que mejor lo haya visto, con Rüdiger de por medio, que nosotros aquí en la tele no hemos visto absolutamente nada.
Bueno, yo te lo cuento rápidamente. Cuando ha acabado el partido, justo en el minuto 93, Rüdiger ha tenido que ser atendido por sus compañeros porque debía sentir calambres. En ese momento Michael Oliver se ha llevado como la mano al reloj, como voy a alargar un minuto más. Rüdiger rápidamente se ha incorporado, luego Michael Oliver no ha ampliado ese minuto, y entonces un miembro del banquillo del equipo portugués se ha ido a por Rüdiger, le hacía gestos como que no tenías nada, como que estabas perdiendo tiempo, y le ha debido decir algo grave, porque Rüdiger, vamos, se ha desencajado. Imagínate, Rüdiger, el otro era el tipo Miguelito de alto, y se ha ido a por él, que se lo comía, pero vamos, literalmente que se lo comía. Ha tenido que venir rápido Bellingham a mediar entre el portugués y Rüdiger, pero no podía Bellingham con él. Han llegado ayudas, ha llegado Nacho, ha llegado Vinicius, ha llegado Ancelotti, y entre todos han intentado calmarle a Rüdiger hasta que finalmente a empujones se lo han llevado. Rüdiger se ha ido hacia la bocana de vestuarios recibiendo pitada por parte del público. Él también ha desafiado al público cuando iba a entrar y afortunadamente se ha metido, mientras que continuaba el quilombo en el círculo central, pero que no ha pasado a mayores.
Ha dicho Ancelotti que es que un asistente del Braga le ha agarrado. Sí. Le ha agarrado.
Alguien era el Braga. Alguien era que ha ido a por él.
Pero que además le ha ido a agarrar, y entonces el otro sabrá.
Tampoco le hace falta mucho a Rüdiger, para
sí,
saltar.
Rüdiger, por cierto, que acaba de pasar por delante de nosotros aquí en la zona mixta hace apenas 3 minutos. Yo creo que no se le había acabado todavía el cabreo, porque iba andando de manera apresurada con una botella de bebida isotónica en la mano. Le hemos preguntado qué había pasado, ha dicho nada y se ha marchado apresuradamente al autobús.
¿Pero qué le pasa? Ya el otro día con Ramos ahí, aunque había buen rollo al final, estaba tenso.
Bueno, él es caliente, no rehuye la batalla y no se amedrenta, tampoco con el cuerpo que tiene. Para amedrentarse.
Una cosa es no amedrentarte y otra cosa es estar en todas. Y está en todas, siempre.
Bueno, está en todas.
También Juanma, lo deportivo, está en todas, porque está siendo la mejor defensa del Real Madrid la temporada con mucha diferencia.
Yo creo que es el primo de Zumosol. Yo creo que él se ve ahora con galones para defender a cualquiera del equipo.
Miguelito, ¿te ha dicho nada en español? ¿Habla español?
Sí, sí, habla. Bueno, a ver, todavía yo creo que no está en el nivel Camavinga Tchouaméni, que nos ha sorprendido a todos hace una semana, pero bueno, se va a soltar.
Yo creo que asusta más si habla en alemán, ¿verdad?
Sí, pues, sí. A mí Paco, con que pase a mi lado y me mire, ya me asusto.
Sí, si le pones Paco, y si le pones un casco, asusta más todavía.
Yo el otro día cuando vi a Ramos cogerle los mofletes, o sea, yo ni por todo el oro del mundo le agarro los mofletes a Rudiger y le hago eso en la cara. O sea,
eso sí que hay tenerlo,
hay que tenerlo, yo a decir. Vamos, eso sí que ponerte delante del cuerno.
Aposta,
¿eh?,
para que el otro le pegara un
hombre
empujón,
claro,
y
claro.
Se botara, sí, claro.
Son dos Miuras.
Sí, sí.
Primero le abrazó, luego le dio un beso y luego le arrancó los mofletes como para desquiciarlo, claro, claro.
Antes de parar, ¿alguna cosa de última hora desde Lisboa, Marco Antonio Sande, desde la zona mixta del partido entre el Benfica y la Real Sociedad?
Declaraciones de Imanol, todas ellas con el pecho inflado, diciendo que el partido ha sido redondo, que es consciente de lo que está haciendo este equipo, a los que conoce desde que son pequeños, que, como ha dicho en la previa, les ha visto crecer, ha conocido a sus novias, ha conocido a sus mujeres y ahora conoce a sus hijos. Entonces él está viviendo esto de manera muy especial, y que los jugadores todavía siguen dentro del vestuario, que van a empezar a desfilar, vale, por la zona mixta. Mira, el primero es salir es aquí Take Kubo, que va con la cabeza abajo, va a atender a los medios japoneses, muy contento, revisando el móvil, seguramente los mensajes que le llegan desde Kanagawa, que es de donde es este chico, de la famosa ola de Kanagawa en Japón, y disfrutando también de esta jornada, vale, excelsa para la Real Sociedad.
Vale, perfecto. Teníamos pendiente escuchar a Pepe Castro, al presidente del Sevilla en Movistar, hablando sobre el entrenador Diego Alonso.
Yo creo que hemos mejorado bastante. Yo no lo digo ahora después de dos partidos, lo he dicho antes de los dos partidos. Creo que hemos encontrado el entrenador ideal para nuestro equipo. Tipo joven, muy preparado, con muchas ganas, con mucha hambre, con muchas ganas de triunfar en la Liga Española. Yo creo que es el prototipo del entrenador que necesitábamos.
Qué riesgo decir esto, ¿no?
Esto, sí, sí, bueno, pues el apoyo del presidente, de Pepe Castro. Vinicius ahora mismo en Real Madrid Televisión, a ver qué está diciendo.
¿Cómo has visto al Real Madrid hoy para conseguir aquí los tres puntos?
Ah, muy bien, hemos jugado como debería. Es un campo muy difícil y necesitamos los tres puntos. Hemos ganado todos los puntos que hemos jugado y tenemos que seguir así.
¿Qué es lo mejor que ha hecho el Real Madrid para llevar 9 de 9 y tener encarrilada la clasificación para los octavos de final, Vini?
Creo que sabe sufrir y tener paciencia para que las cosas van poco a poco y tenemos la tranquilidad para marcar los goles y luego defender.
A ver, Vini, enséñale el trofeo a los madridistas que nos están viendo ahora mismo en directo en Real Madrid Televisión.
Trofeo de mejor jugador del partido.
¿Qué sientes cuando haces un partido como el de hoy y tienes también el reconocimiento, ¿no?, con este premio?
Ah, muy feliz para mí y para la gente que han trabajado también para que yo podría volver en mi mejor versión después de la lesión. Y hoy me sentí muy bien, pude hacer los números no de goles o asistencia, los números de sprint y los fisios, los médicos me han ayudado mucho y estoy muy contento y tenemos que seguir así, que sábado ya hay otro partido muy importante.
¿Cómo han sido esas dos asistencias? Cuéntanos cómo has visto tanto a Bellingham como a Rodrigo para regalarles esos dos goles.
Así, los dos he tenido tiempo para pensar y cuando tengo tiempo para pensar es mejor para mí, así puedo poner mis compañeros en mejor posición para marcar los goles.
¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo está ahora mismo de nivel Vini Junior del 1 al 10?
Ah, todavía subiendo, ¿no? Para estar en mi mejor versión, para seguir haciendo las cosas como he hecho en la temporada pasada, en las últimas dos temporadas, que está entre los mejores y poder ayudar a mi equipo.
Y ya por último, Vini, ¿qué significa para un jugador jugar un clásico como el que tenemos el sábado con la camiseta del Real Madrid?
Creo que todo, ¿no? Jugar el clásico es muy bueno y ya salimos hoy de aquí con ganas para que llegue el sábado para tener ahí un buen partido y poder salir con la victoria.
Vini, enhorabuena por el premio.
Son las declaraciones de Vinicius en Real Madrid Televisión. Ya tiene ganas de clásico y ha estado muy generoso, ¿eh? Cuando le han dado el trofeo a mejor jugador del partido, se ha acordado de todos los que en este periodo de convalecencia le han ayudado, fisios, médicos, compañeros, etcétera, etcétera. Esto sí, premios individuales, pero compartidos con todos los que, ayudan a los jugadores.
Yo subrayo una cosa que ha dicho él, la cantidad de sprints. Porque, por ejemplo, Lama ha dicho, como he podido marcar goles y no nos ha metido, le voy a dar a Bellingham, que Bellingham ha jugado bien y Camavinga. Pero es verdad que es la primera vez que vemos a Vinicius hacer, yo qué sé, 16 o 18 carreras, ganando siempre. También era por la manera de jugar del Braga, pero que ha vuelto a ser el que atacaba.
Yo, de todas formas, permitirme, no es que quiera ser un aguafiestas, Vinicius ha hecho un partidazo, pero en un día como hoy Vinicius tiene que meter goles, ¿eh? Mm-hmm. Tiene bueno, que meter goles.
Ha metido uno,
no,
¿eh?
No, bueno, tiene que meter goles que valgan.
Sí, yo pero
también
sí,
metí una vez uno en una final de Copa Europa y no me lo
por un milímetro, así por un milímetro.
No, bueno, macho, por lo que sea, que no vale, que no le cuenta, que no le cuenta
vale,
el gol.
Vale, vale.
Hay
vale.
que decir que un jugador
lo hizo perfecto.
Con las ocasiones que tiene en un partido, con los mano a mano que ha tenido, sí. él debería marcar goles.
Bueno, tenemos por delante, de verdad, y esto no lo suelo decir, ¿eh? Una gran noche de radio, porque ha sido una gran noche de Champions, intensa noche de Champions. Y se acerca la Navidad, y la vamos a celebrar con amigos y con un Fuentespina de Ribera del Duero. Con la familia, ojalá, con la familia y un Fuentespina de Ribera del Duero. Es lo que nos une, Fuentespina de Ribera del Duero, un gran vino, sí señor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Cuentas inesperadas, me explico. Vas con unos conocidos, se lían a pedir cosas caras y se divide la cuenta. ¡Ah!
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Buenos días, Emi.
Ustedes sabéis que termina la boda y hay una barra libre, varios camareros, y vemos allí que 30-40 minutos allí nadie se acerca a la barra. Yo digo, yo voy a ir primero. A los amigos digo, ¿qué queréis? Tal, tal, dieron 7 bebidas cada uno. Y cuando me voy a ir me dice el hombre, 340 euros.
¿Qué
de lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte. De Balduero.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantía si financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Factura, cliente, factura, impuestos, cliente, 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 factura.
Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en Google, que ofrece cursos de ciberseguridad en colaboración con Incibe para protegerse frente a las ciberamenazas. Más seguridad con Google.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 55 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Roberto Palomar, Roberto Morales, Ciro López, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y están todos los compañeros repartidos por todos los campos de Europa y de España para contarles la última hora de lo que pueda ocurrir en los próximos minutos, pendientes de la salida de los jugadores en Sevilla, en Lisboa y en Braga. Miguelito, porque ¿queda alguien por salir del vestuario del Real Madrid ahí en Braga?
Pues mira, no he visto salir a Kepa, no he visto salir a Rodrigo, el autor de uno de los dos goles y el gran protagonista, Jude Bellingham, que como te decía al principio del programa, está pasando el control antidoping con Kepa. Sus compañeros han pasado prácticamente todos por aquí. Acaba de pasar ahora mismo Luka Modric, que hoy ha sido titular, que lleva 499 partidos con el Real Madrid. Creo que va a ser suplente en el Clásico, pero si tiene minutos celebrará ya el medio millar y estamos esperando eso, a Rodrigo y a Bellingham, a ver si nos dicen algo antes de abandonar el estadio.
Ciro, ha dicho Ancelotti después del partido algo así como que el Madrid ha sufrido como siempre, como que cuenta con ese sufrimiento que tiene en cada partido. Y también lo ha dicho Vinicius, algo así como que hemos sabido sufrir o este equipo sabe sufrir. Claro, el problema es que sufres contra el Sporting de Braga.
Claro, es que ese es el... Claro. A mí hoy no me ha gustado el Madrid. O sea, a mí no me ha gustado, no ha sido un equipo consistente y es el Sporting de Braga, efectivamente. O sea, es bueno sufrir y creo que una de las claves para que el Madrid
espera
haya...
Espera un segundo, Ciro, que creo que Rodrigo llega a la zona donde está Miguelito. Miguel.
Vamos a escuchar a Rodrigo, sí, que ha marcado hoy.
Bellingham está bien, está en doping ahora, pero creo que está bien. Sí, el partido no era fácil. Como siempre, los de Champions fuera de casa son siempre muy difíciles. Pero hemos conseguido, hemos sufrido bien y metemos los goles en la hora cierta y hemos ganado.
Rodrigo, pese a tu juventud, eres ya uno de los brasileños con más goles en la Champions, en la historia del club. No marcabas desde el primer partido contra el Athletic. No sé si han sido unas semanas difíciles para ti. Has acabado dando las gracias a Ancelotti ahora hace un instante.
Sí, sí, es siempre difícil no marcar, porque yo estaba intentando de todo y no me salían los goles. Y hoy con un poco de suerte también, que no estaba teniendo los últimos partidos, con un poco de suerte me ha salido el gol. Y bueno, es seguir así, como he dicho antes, gracias, quiero dar la gracia al míster porque siempre me ha ayudado, siempre confió en mí. Y bueno, vamos a seguir así, seguir juntos, que tenemos muchas cosas.
Te lo has tenido que currar mucho para ser titular indiscutible en el Real Madrid, como yo creo que eres ahora.
Claro, siempre hay que trabajar duro, hay que trabajar mucho para ser titular en Real Madrid. Siempre hay muy buenos jugadores y este año no es diferente. Y bueno, voy a seguir trabajando, quiero seguir como titular, quiero seguir marcando goles para ayudar a mi equipo.
¿El sábado te ves titular?
Bueno, a ver, no sé, pregunta al míster.
Es el momento para dar un puñetazo en la mesa para ganar en el Camp Nou, bueno, en el Olímpico de Montjuïc el sábado y distanciaros del Barça.
Bueno, vamos a intentar ganar como siempre, pero queda mucha cosa ainda todavía y bueno, vamos a intentar ganar.
Vamos a escuchar más preguntas a Rodrigo, le están comentando el tuit del portavoz del Fútbol Club Barcelona.
¿Representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo un directivo, un portavoz del Barcelona? ¿Te parece que a 3 días del Clásico se puede acusar a un compañero tuyo de esto?
Bueno, ya no sé qué hablar sobre eso, no sé ni si puedo hablar porque siempre nos orienta a no hablar. Bueno, no voy a decir, pero es lamentable, no hay mucho que decir.
Bueno, pues las palabras de Rodrigo Goes, que Sí. Que ha sido contundente, creo.
No, pero siempre nos dicen que no. Nos dicen que no digamos nada, pero nos orientan a no hablar.
Pero lo digo.
Nos orientan a no hablar, pero es lamentable.
Vaya frase.
Vale.
Sí, no, lo que hablábamos antes, o sí. sea, que hay que yo creo que también de todo esto del sufrimiento viene dado porque el Madrid tiene el problema que tiene, o sea, que necesita muchas ocasiones para hacer un gol, ¿no? Si encima además, bueno, pues hay esa jugada que a lo mejor hubiera permitido afrontar con más tranquilidad, pues con el gol de Vinicius de que señalan fuera de juego, pues más a añadir, ¿no? Yo creo que ese sufrimiento viene por eso, ¿no? Porque el Madrid tiene carencias y tiene carencias sobre todo de arriba. Hoy además no estaba Joselu, que es un tío que tiene gol, bueno, pues si Rodrigo pues llevaba cuánto, no sé si 900 minutos sin meter un gol.
Sí, 800 y pico, me parece que ha dicho.
Pues un poco es el signo de la temporada, es que al Madrid no le va a resultar fácil, va a tener que sufrir para ganar tanto en Champions como en la Liga Española por esas carencias que tiene y por los problemas que también tiene muchas veces en defensa.
Sí, pero va líder en Europa y en España, no lo olvidemos.
Sí, por eso, claro.
Para mí es un partido para ver el mazo medio lleno completamente.
Claro, claro.
O sea, vamos a ver, Vinicius ha recuperado bastante su jerarquía y encima tono físico. Bellingham está en modo Bellingham, o sea, lo de este chico es una locura y la cantidad de goles que está marcando, que va a batir prácticamente en un tercio de la temporada los mismos que marcó todo el año pasado. Ha dado titularidad a Modric, con lo cual ha podido descansar Kroos. Yo creo que el Madrid tiene muchas lecturas positivas. O sea, para mí es el escenario ideal antes de un clásico. Que
estarás
le falta
conmigo
gol, pues lo que decía Lama, pero no solo a Vinicius, a todo el equipo. O sea,
pero es que... estarás conmigo que si el resultado hubiera sido de empate, viendo las ocasiones del Braga, tampoco hubiera sido ninguna injusticia. O sea, el Madrid ha ganado porque ha conseguido un gol más que el rival.
Ni tampoco
pasaría
nada.
Hubiera sido una injusticia.
Ni tampoco habría pasado nada, Siro. Si es que yo coincido más con Elías en el punto de vista positivo. Creo que hay pocos equipos en Europa, ahora mismo el Bayern, que solo ha ganado los tres partidos que ha jugado. Mañana creo que el Barça y el City pueden lograrlo. Tiene la clasificación ya en su mano. El primer puesto de grupo, que siempre es objetivo para quitarte equipos gordos. Ha rotado a Ancelotti. Yo hoy saco más cosas buenas que esos momentos de sufrimiento de la segunda parte, que es verdad que se ha sufrido en la segunda parte. Yo creo que hay más cosas positivas que sacar.
Un minuto solo, que pide paso Marco Antonio Sande con Bryce Méndez. ¿Qué temporada está haciendo Bryce Méndez? ¡Marco!
Sí, con un tertuliano del partidazo. Yo ya le voy a decir aquí que le vamos a extender contrato. Bryce, ¿te ves de tertuliano en el futuro?
Bueno, quién sabe, ¿no? Al final, pues claro, no estaría mal tampoco. Claro. Al final es una cosa que es bonita hablar de fútbol.
Juanma, te está escuchando, evidentemente, respuesta a la gallega. Bueno, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Escucha Bryce Méndez.
Bryce, el problema es que somos muchos, pero no hay problema por echar a uno, ¿eh? En serio, ¿eh? Hace falta renovar gente aquí.
Si eso cuesta echar a alguno, mejor entonces que no. Me quedo jugando unos añitos más y luego ya se verá. Cuando alguno se jubile.
No, que lo jubilamos por la vía rápida.
También puedes presentar, ¿eh?
También, ¿no? sería otra opción, claro.
Pero
claro.
Eso es mucho más.
O dirigir tiempo de juego.
Es mucho más difícil, Bryce, no lo compares.
Eso es verdad.
Para eso hay que hacer lo que haces tú: marcar goles. Vaya temporada que estás haciendo, ¿eh?
Muchas gracias. La verdad que sí, inicio te diría casi perfecto, ¿no? Al final, pues muy feliz de poder sumar goles, pero que sean para ayudar al equipo a conseguir triunfos como el de esta noche.
Estáis líderes del grupo, empatados con el Inter, pero suena a que el equipo está maduro en Europa. O sea, que no le impresiona la música de la Champions un partido de Champions.
Bueno, la verdad que creo que estamos muy bien posicionados, obviamente. Pero siendo autocríticos, creo que deberíamos llevar 9 de 9.
El día del Inter lo merecisteis. Sí.
Sí, creo que hemos sido superiores a los tres rivales, pero nos equivocaríamos si pensamos que los siguientes partidos van a ser igual, ¿no? Tenemos que seguir trabajando como lo hacemos día a día, pensar en el siguiente partido, ahora ya en Liga, y ya nos centraremos otra vez en la Champions.
¿Estás viviendo tus días más felices como futbolista?
Sí, te diría que sí, obviamente. Al final es un sueño el poder jugar esta competición, hacerlo de la manera en lo que lo hacemos, y está saliendo todo redondo.
Oye, ¿quién le da clases de castellano a Kubo? Es impresionante, o sea, pero si habla mejor que...
No le hace falta, él tiene mucho repertorio, lleva muchos años aquí al final.
¿Es tan simpático como parece?
Sí, la verdad que es súper simpático y es muy personaje. Y como te digo, al final es echado para adelante, le da igual todo y tiene ese carisma, ¿no?
Sí, sí, es un chaval fantástico. Como tú también. Te esperamos aquí en el partidazo cuando quieras.
Y,
¿eh?
Y,
el tiempo de juego.
Y en la selección.
Sí, sí, no, eso sí, iba a decir.
Yo, lo único en lo que estoy claramente distanciado de la fuente es en que no vea que Brais tiene que ir.
Está mejor donde está y sin ir a la selección. No hace falta que lo compita. Estás muy bien.
Mira la rañegada.
Un momento que quiere hacer unas declaraciones Brais Méndez.
No, no, ojalá se dé. Al final es un sueño el poder ir a la selección, ¿no? A todos nos gusta y ojalá pues en un futuro se dé.
No tengas ninguna duda. Además es Luis de la COPE, o sea, le tenemos totalmente manipulado. O sea, no te preocupes.
Oye, Juan, perdona, déjame ya. Sí. Voy a ser ventajista de la pregunta, pero cuando le fichó la Real, a mí mucha gente me decía, habéis fichado Mingafría. Y decía, joder, este tío es bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has dejado lo de Mingafría? ¿Lo dejaste en Vigo? Porque en la Real no.
Bueno, al final esto es como todo, ¿no? Te ponen un apodo un día y ya queda para siempre. Nunca me he considerado un jugador de sangre fría, pero al final no soy temperamental, soy un chico tranquilo y al final pues se pueden confundir conceptos, pero como te digo, te ponen un apodo y te queda. Creo que ya ese apodo ya se ha quedado atrás.
¿Y sabemos quién te lo puso? ¿Le podemos ir a buscar?
No tengo ni idea. Al final esto es como siempre, uno empieza y se suman todos.
Vale, ya lo encontraremos, no te preocupes. Cuando seas compañero nuestro. Un abrazo, Brais, enhorabuena.
Un abrazo, gracias, un abrazo.
Gracias, chao, chao. Hasta luego. La jugada de Barrenechea por la izquierda y el gol de Brais Méndez para darle la victoria a la Real. Gracias, Marco, buen viaje con el equipo. Buen viaje con el equipo, ¿cómo suena eso? ¿Cómo suena
sí,
eso?
Sí. Qué maravilla, sí. qué tiempos. Pero ya habéis visto, no se puede confundir conceptos, tal. El chico viene preparado, así que ya tiene el precontrato del partidazo de tiempo de juego para cuando deje su carrera, magnífica carrera futbolística.
Qué cosas, ¿eh?
Pues igual es compañero Juanma de uno que se lo puso, ¿eh? Si viene.
¿Ah, sí?
Hombre, de un amigo tuyo, además.
Ya lo sé.
Ya.
No digas el nombre.
No lo voy a decir, no.
Protégelo un poco. Que, digo, la Real, ¿eh? El goleador en el partidazo. Y ahora, Marco, viajando con el equipo. Como toda la vida. Claro.
Viajamos mañana. Bueno, nos vamos mañana.
Nos dejan dormir tranquilamente.
Sí, claro. Sí. Esta noche vamos a tener que, no sé, tenemos que explorar un poquito más. Si quieres, hacemos una conexión también para explorar la noche de Benfica. Ayer me decíais que tenía que ir al Barrio Alto. Bueno, pues yo cumplo órdenes. Muy bien. Que tú digas son órdenes para mí. Al Barrio
Nosotros
Alto.
Somos más de Barrio Bajo, pero puedes ir al Barrio Alto.
Yo un también, abrazo. Yo de Barrio Bajo y Barrio Alto. Agur.
Hasta luego. Hasta luego,
Marco. Ya he comentado, sí, durante el tiempo de juego que Brais Méndez era el primer español que marcaba en sus tres primeros partidos de Liga de Campeones.
Javi Moreno.
Desde, no, José Mari.
Ah, José Mari, es verdad. 2000. José Mari.
José Mari. 23 años han pasado.
José Mari, que has dicho que está ahora como...
Está amazado.
Si lo ve la gente, es Schwarzenegger, o sea...
Sí, 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 es terrible.
Una cosa de lo... Terrible.
Bueno, terrible.
Es como, sí, sí, como Fernando Torres,
igual,
pero un
sí. Igual.
Sí. Están los dos súper fuertes, efectivamente. Estábamos hablando del Real Madrid, pedí a alguien la palabra.
Bueno, la palabra sufrimiento ha salido de tres elementos del Madrid, de Ancelotti, de Vinicius y de Rodrigo. Yo a lo de hoy no le llamaría sufrir. Sufrir es si estás a punto de quedarte fuera o tienes el riesgo de perder el partido. Yo lo llamaría pasar ahí algún mal rato con 0-2. A mí es que me parece que es inevitable que la gente piense, por ejemplo, en el partido del Clásico. No sé, no estoy en la mente de los jugadores, pero seguro que ha sido así. Contra esa defensa que tenía hoy el Braga, pues el Madrid se ha podido gustar más. Yo creo que sí que hay un punto de descontrol en los partidos, que lo tuvo el otro día en Sevilla, que sí que hay que corregir. Yo, más que carencias hoy arriba, que es que se ha puesto 0-2 fuera de casa en Champions, me parece que es una ventaja generosa, creo que el problema es sujetar atrás y no pasar por esos 4 o 5 apuros que ha pasado el equipo. Dicho lo cual, el Madrid es que es un reloj en Europa, o sea, estas cosas las solventa las primeras de cambio, pone el sello en el pasaporte y a otra cosa, está prácticamente metido. Yo también me apunto a la corriente de vaso medio lleno y no tan exigente como Ciro, ¿no? Creo que ha sido algún mal rato y poco más.
Yo es que lo veo medio lleno porque me ha parecido un partidazo. O sea, si es en el Camp Nou o en Múnich,
vamos,
es un partido tremendo de entretenido.
Divertidísimo.
¿Qué pasa? Que es el Sporting de Braga y entonces, claro, dices,
claro,
pero ¿por qué no ha metido el tercero, el cuarto y el quinto y se habita los apuros finales? Bueno, es que el Madrid, defendiendo, tiene esa manía desde hace tiempo que es
como si fueran los boxeadores que ponen la espalda contra las cuerdas. En vez de defender de otra manera, como hace la Real, que la Real se planta en Lisboa y que no ha sufrido. Pero es que, bueno, no sufrió en Salzburgo, no sufrió contra el Inter salvo el tiempo del descuento. En Madrid es de otra manera y cuando se... no sé si es desconecta o se cansa un rato, se acomoda atrás y además sabe que acomodándose atrás le quedan las carreras de Vinicius. Y hoy ya ni te cuento, no ha existido nadie en la banda derecha, ya, solo Vinicius.
Pero yo sí
¿sabes lo que le pasa al Madrid también? El Madrid es... cuando jugaban Kroos y Modric en plenitud, era un equipo que era muy difícil dominarle. Cuando tú cambias mucho talento por mucho músculo, pues te cuesta más dominar a ti la pelota. Y como dice Paco, cuando tú sabes que tu mejor arma es tirarte atrás y salir en velocidad, pues todavía más fácil para que te acomodes y te tires hacia atrás. El otro día en Sevilla, pensar que al Madrid le pasó igual. El Madrid en la segunda parte no dominó el partido. Le trincó el balón el Sevilla. Y entonces, bueno, ante equipos como el de hoy, bueno, te puede ir bien, pero yo sinceramente creo que el Madrid se tiene que dar cuenta que él es el que tiene que mandar en los partidos y él es el que debe manejar el tiempo de encuentro. Cuando tú tienes la pelota, es más difícil que sufras defensivamente. Cuando tú la pierdes rápido, o bien porque das mala salida al balón, o bien porque ves tan fácil llegar a la portería contraria que quieres en dos pases ya meter otro gol, pues te pasa lo que le ha ocurrido hoy. Pero yo creo que el Madrid debería plantearse que a veces que es mejor sobar la pelota, tenerla y desgastar al rival que tener que ser tú el que corre detrás de la pelota.
A mí me sigue pareciendo malo de la planificación, y lo digo ahora que es líder en Liga y en Champions, porque al final, si este partido te metes el 0-3, al final Bellingham le puedes sustituir al minuto 60. Claro. Te vale para que llegue, viene de su selección, viene de jugar dos partidos en muy poco tiempo y acaba cargado un partido que seguramente tendría que haber salido mucho
antes.
Aunque
haga falta un 9, también le podría haber cambiado por Brahim, que el pobre Brahim...
Claro. Puede ser, o puede ser decisión también del entrenador. Claro. Pero,
aunque le haga falta el 9, ¿eh?
Sí, o sea, pero que luego si no marcas el gol y no tienes el partido cerrado, pues igual te da miedo que te empaten y dices, oye, si no tengo a Bellingham en el campo me van a crujir por decir... No
estaba. Es que a lo mejor esa decisión esconde la o pone de manifiesto el miedo que tenía Ancelotti a que pudiera empatar el Braga.
Pero Ancelotti siempre ha sido así, Juanma.
Es muy inmovilista Ancelotti, así.
Ancelotti hasta que no va ganando los partidos por dos goles, no suele marcar. Y hoy cuando iba 0-2, iba a hacer cambios.
No suele cambiar,
claro, pero en ese momento le ha metido gol el Braga, un gol de diferencia, y vuelve a mantener lo que tiene. Piensa que ha perdido dos ventanas en un minuto. En un minuto ha perdido dos ventanas, porque le ha trastocado los planes el gol del Sporting de Braga.
Sí, sí. Vinicius, yo lo he visto muy bien, sobre todo en la primera parte. Muy bien.
Y en la segunda. Todo el partido. Se ha metido mil carreras. Es verdad que ha estado muy bien hasta el área. En el área ha dado dos goles. Y ha metido uno que no ha valido por el fuera de juego del arranque. Que, por cierto, el semiautomático y el dibujito nos ha dejado a todos un poco fríos. Pero no está fino todavía en el remate. Pero es el mejor, para mí, el mejor Vinicius del Madrid esta temporada. Sí.
Ha definido a la perfección justo el que le han anulado.
Sí.
El resto, los que tenía que haber marcado, no ha metido.
Tal cual.
Pero asistente, desequilibrante, aprovechando los espacios, otra vez líder del Real Madrid. O sea, hacía tiempo que no veíamos un partido que Vinicius era el mejor del Real Madrid. Hoy el gol de Bellingham es un golazo. Pero si hablamos de importancia en el partido, en el aspecto ofensivo, tenemos que quedarnos con Vinicius.
El síntoma de que está bien, lo ha comentado Paul en la transmisión, es que el Madrid estaba volcado completamente a la izquierda.
Por la izquierda,
no atacando. Es
que todas las llegadas al área del primer tiempo.
Es una salida natural.
Izquierda. Yo he llegado a pensar que igual acaba Ancelotti volviendo al 4-3-3, pero Valverde en la derecha. O sea, lo que hizo para ser campeón de Europa.
Es que hay un movimiento muy importante que le favorece a Vinicius, que le está liberando de defender. Si veis, tira a Bellingham a la izquierda,
a cambio ahora
defiende en línea de cuatro y eso libera tanto a Vinicius arriba.
Bellingham tiene que currar.
Claro, pierde frescura, pero es que Bellingham no la está perdiendo en el remate. Está llegando bien a área y hoy ha tenido dos ocasiones, que una puede haber sido un golazo, que ha hecho un parado del portero.
Pero yo te digo una cosa, debería buscar una solución que sacrificar a otro. Sacrificar a Bellingham. No sabes la paliza que se ha dado hoy Bellingham. Lo que ha tenido que retirarse cojeando es porque estaba, vamos... Es que ya no le quedaba una gota.
De hecho, ha habido una jugada justo antes. Que era una ocasión que Bellingham solía sacar ventaja en esa acción y le sacó ventaja al jugador
no podía más.
No podía más.
Claro. Entonces, es verdad que. Claro que el movimiento táctico que hace Ancelotti es libero a Vinicius, pero joder, es que libero a Vinicius, pero que trabaja Bellingham. Y entonces Bellingham, cuando el Madrid roba, se encuentra pegado a la banda izquierda. tiene menos opciones de entrar en contacto con el balón que cuando antes robaba el Madrid, y él jugaba por delante de los dos interiores o del medio centro. Es un movimiento táctico para ayudar a Vinicius, porque Vinicius habitualmente ayuda poco al lateral, pero bueno, hoy le ha ido bien. Yo creo que Vinicius tiene que ser consciente que cuando lleguen los partidos de verdad, él tiene que ayudar, porque si no va a reventar a Bellingham, ¿eh?
Ahora, le ha venido bien el partido al Madrid, que estaba revirado después de lo de Sevilla, y yo creo que llega con otro humor, digamos, ¿eh? Digo, otro humor, el primero Ancelotti al clásico del sábado.
Bueno, hasta que se sepa el árbitro, ¿no?
Sí. ¿Qué se sabe? ¿El jueves? El árbitro.
El jueves.
Ahora, bueno, Fernando, muy bueno.
Designado ya está, ¿eh?
Designado, o sea, está él, desde el lunes, eso es.
Él ya lo sabe, ¿no?
Sí, ya lo sabe.
¿Tú lo sabes?
Yo tengo una intuición, eso es.
¿Y la intuición sigue siendo la misma?
No, porque luego va a haber un tonto que te coja el corte y te diga, no fue así. Esperamos al jueves y ya está.
Pero escucha una cosa. Vale, pues dímelo a mí y lo digo yo, que a mí me da igual que me saquen el corte.
No, claro, pues ahora vas a ver la gente que te lo ha dicho.
Pero escucha si se mojó Mateu, que él cree que va a ser Sánchez Martínez.
Sánchez Martínez, sí, pero es que estaba Gil Manzano también por ahí en las quinielas. ¿Tú por quién?
Claro, tiene que haber dos, uno en el campo y otro en el VAR.
Ah,
claro. Y otro en la sala contigua.
Y es muy importante.
Y otro en la sala contigua.
Claro, en la sala secreta.
En el minibar.
Y es muy importante reservar.
O desde casa. Bueno, ha visto que hoy se ha publicado que le mandaban el link a los jefes y lo ven desde el sofá de su casa.
Sí, eso está permitido, ¿eh? Y la Champions también ocurre.
Digo que es muy importante reservar otro árbitro para el partido de la segunda vuelta. Porque claro, lo normal es que no repitas.
De Burgos Bengochea, sí, de Burgos Bengochea está claro, disponible.
Es que si el partido de la primera vuelta nos parece importante, imaginaros si la situación sigue igual en la segunda vuelta.
Y en el Bernabéu encima. O sea, le puedo hacer un documental de Real Madrid Televisión, un vídeo, un documental de cuatro capítulos, al de la segunda vuelta.
De todas formas, Juanma, lo que ha ocurrido hoy no va a frenar el sentimiento de Ancelotti ni del vestuario, que está bastante enfadado con las actuaciones arbitrales y piensan que tiene que demostrar mucho más de lo deportivamente necesario para ganar algunos partidos. O sea, ese sentimiento existe en la plantilla del Real Madrid y no se va a quitar por lo de hoy.
¿Existe en la plantilla o existe más en la zona noble?
No, existe en la plantilla.
¿Y en la zona noble?
Hace una noble, pero, por supuesto.
Roberto, ¿y tú que tienes información de la plantilla, ellos están de acuerdo con los vídeos de Rama y Televisión, los jugadores?
Bueno,
he oído que ellos no.
Pues hay alguno que no, hay alguno que no lo ve bien. Y que piensa incluso que le está volteando peor, ¿no?, la dinámica de lo que pretende el club. Algún jugador importante del vestuario piensa que no le está viniendo bien, es verdad.
De todas formas, se está diciendo, ayer oí una información. El Madrid está siendo perjudicado partido tras partido. Ha habido partidos que ha ganado 4-0, 5-0 a Osasuna. Ha pedido partido que ha ganado 2-1 a la Real sin que hubiera ningún tipo de... Pero ¿cómo cada partido? Ahora, partido. ¿De qué estamos hablando?
Es una forma de expresarse.
Vale.
No lo coges. Entonces, en la textualidad.
De 13 partidos, en 2 te puedes sentir perjudicado, y 6 de partido a partido. Partido tras partido.
No, al revés. Igual te has sentido beneficiado o no perjudicado en 2, y en 10 sí te has sentido perjudicado.
El Real Madrid se ha sentido perjudicado en 10 partidos, de 12.
Es
alucinante.
Joseba, vuelves a coger otra vez la textualidad de lo que digo. O sea,
hombre, es que por eso se dicen las cosas.
Pero en los que se han sentido...
No soporto los que cogen la textualidad, de verdad.
El Madrid se puede sentir perjudicado en los 2 que no ha ganado. Que son el que perdió en el
Calderón. No, se puede sentir perjudicado también en los que ha ganado. O sea, se puede sentir perjudicado.
Por ejemplo, el día que gana el Getafe, con un gol de Joselu en fuera de juego, no creo que se sintiera perjudicado.
¿Cómo en fuera de juego?
Sí, en fuera de juego. El gol que mete Joselu al Getafe...
Pero que las líneas no se tiran ahora...
No.
Era fuera de juego posicional, que no sé.
Era la línea fuera de juego posicional.
El día que gana en Girona también le perjudica. No sé, es que hay un montón de partidos en los que no
se sabe. Te lo está diciendo Manolo. Los partidos son claros. Es el Metropolitano... Y el Sánchez Pizjuán.
Los únicos que no han ganado.
Los jugadores piensan es que en esos partidos ha habido decisiones arbitrales que nadie les ha podido explicar ni dar una razón lógica para ver por qué han pitado lo que han pitado.
Tampoco le han dado una razón lógica en la mano de Nacho en Nápoles, que era muy polémica, pero como el Madrid ganó, no se quejó. He dicho que solamente se ha quejado. ¿Y cuántos se ha quejado los dos partidos que no han ganado?
¿Cuántos equipos de la primera división se han sentido perjudicados en 2 de los partidos que han jugado en toda la temporada?
Pues todos.
Pues ya está.
El Madrid, el día que gana el Getafe, el CTA reconoce que el árbitro se equivocó.
Muy bien.
Bueno, y no se sintió perjudicado.
Y de Burgos Bengochea reconoció, le reconoció a Vinicius que se había equivocado el otro día. Pues
claro,
ya está.
Claro, pues ya está. Es
que pues estás perjudicado, perfecto, tienes razón para quejarte.
Te perjudican cuando no ganas, pero es toma más viejo que el hilo negro. Todos los equipos, cuando no ganan, se sienten perjudicados por el árbitro. Todos. Todos.
Hombre, sí,
no hay ni uno que no se sienta perjudicado cuando
depende
no gana.
Depende cómo hayas perdido.
Hombre, si te meten 10-0, no, ¿eh?
No, pero depende de las decisiones. Si no ha pasado nada y te han ganado, oye, el año pasado, yo que sé, vino el Girona al Bernabéu, ganó.
Se sintió perjudicado por una mano.
No.
Se sintió perjudicado por un penalti.
Vaya apoyo que se montó, por cierto.
O un penalti. Si es que no hay una, Siro, que el Madrid no gane, que no se sienta perjudicado, coño. Que es que búscame una, que en todas se siente perjudicado.
Oye, de lo del
cuando no gana.
De lo del directivo del Barça, ¿queréis decir algo? O, por ejemplo,
un gañán.
Vale,
merece la pena.
Bien, Manolo, me gusta que...
Pero es un gañán, Juanma, que además no debe de pedir perdón, yo creo,
¿Que no debe pedir?
No, porque tú cuando publicas una cosa como la que ha publicado, una burrada de esas, sabes el daño que vas a hacer. Ahora, ¿a qué viene pedir perdón? Eres perfectamente consciente de lo que va a acarrear eso.
Puede decir, no debo decir esto que he dicho.
¿Y eso no lo sabes antes de escribir semejante burrada?
Pues, por lo visto, no. Estaría caliente y lo ha escrito. Ahora, es
lo que
es
debe hacer es dejar su cargo, porque la persona que representa un
club perdón,
tiene una responsabilidad.
¿Cómo que te has equivocado?
¿Qué va a dejar? Sí, en redes sociales.
Pero no sabías que ibas a equivocar, que poniendo eso, claro.
¿Para qué va? Ha dejado el cargo la Porta con las barbaridades.
Pero si luego
que
se van a abrazar y van a abrazar el sábado. Claro.
¿Para qué va a dejar el cargo?
No, hombre, pero llamar payaso a la estrella rival a tres días. De... Tú imagínate que vas a un directivo del Madrid y se mete con. De John.
¿Y de dónde venimos, Paco, con Vinicius? Es que es otro, pero es que de dónde se viene con Vinicius, por favor. Es que está totalmente fuera de
tenemos
lugar.
Que remar todos en la dirección de que lo que ha sufrido Vinicius realmente son episodios de racismo, porque cuando se meten con él y no hay racismo, no se dice nada. Pero claro, si hemos visto a la gente hacer los gestos del mono el otro día mismo en el Sánchez Pizjuán y el Sevilla tuvo que echar al aficionado del campo, ¿por qué sale hoy el directivo del Barça diciendo que no es racismo? Pues claro que es racismo en algunos casos, pero llamarle payaso, decir que merece una colleja además, o sea, es que es increíble. Yo creo que mañana el Barça debería... bueno, no va a decir nada el Barça.
Pero por eso eres perfectamente consciente de lo que va a acarrear eso. Pues muy bien, pues asúmelo y ahora sí, me ratifico lo que he dicho y ya está.
Sí.
Que por cierto, la jugada a Manolo Sánchez y a Poli Rincón no les ha gustado. Y yo la jugada, oye chico,
no,
te gustará Manolo, menos o poco, pero en esa jugada tú tienes el balón. No, vas 1-2 en el marcador.
Sobra, pero es como sobra, las de Neymar.
Me parece muy bien que igual,
o sea, cuando encaras y haces virguerías con marcador apretado o cerca del área rival. Genial, genial. Pero cuando las haces para nada, o sea, solo para vacilar, que es como lo que hacía muchas veces Neymar, a mí no me parece bien.
O el pase de tacón de Cristiano, que si ya te acuerdas mirando otro lado, era un pase de tacón a un metro de un compañero.
No, pero Manolo, no es cuestión de eso. Es cuestión del tipo de acción. Manolo, es un jugador en una zona apegado a la banda dando saltitos encima de la pelota. O sea, es que es una acción de niño.
¿Estoy de acuerdo con el directivo del Barça?
No, seas ventaja. No, al revés. No.
Qué populista.
No tiene nada que ver lo que ha dicho el directivo del Barça, como que a mí no me gusta esa acción.
El directivo del Barça es que es un gañán porque encima la insulta.
No tiene nada que ver.
Pero vosotros, ¿qué es lo que os molesta?
Manolo, a mí no me molesta nada, pero
que evite una
has visto
dura,
suficiente
que
fútbol,
una
claro, has visto suficiente molesta, fútbol para saber que le puede venir un defensa caliente en algún momento
claro,
y levantarle un metro al suelo.
Escúchame,
no,
¿cómo? Ese es un riesgo.
Bueno, claro, es un riesgo.
Evitable, Manolo.
Para mí el tema no está en la patada que pueda dar el defensa. Para mí el tema está en la falta de respeto que comete Vinicius.
Es un menosprecio, hombre.
Hombre, es un menosprecio.
Bueno, ¿por qué tirar 8 bicicletas es un
menosprecio?
No, perdón, otra vez, que no es tirar 8 bicicletas, es estar haciendo saltitos encima de la pelota sin tirar.
No, que no hacía saltito, que le ha hecho bicicleta.
Venga,
y
favor.
Ha querido salir de la jugada con
le
un,
hecho nada.
Con
no
un
iba,
caño al rival.
No iba a ningún lado con eso.
Manolo, yo bicicletas no sé hacer. Eso sí lo sé hacer.
Luego,
yo no sé hacer bicicletas. Eso sí lo sé
eso
hacer.
Le invito a
y
todo
tú
el mundo
también.
Que lo intente hacer. No. Te invito a cualquiera que lo haga con un defensa adelante. Que lo intente
pero
a
ver. Manolo, que el defensa le estaba mirando, que no le estaba
encimando. El defensa se quedó mirándole, Manolo.
El defensa no se atrevía a meter.
Hombre, bueno, claro, porque es Vinicius.
Porque le volvía loco. Hombre, bueno, nos ha jodido.
No, el
si
defensa
yo, claro que me lo mete.
El defensa ha tenido la sangre fría de aguantar.
Si es otro defensa, estarías diciendo otra cosa de Vinicius.
A mí, mi opinión es solo futbolística. Como digo, a mí me gusta más que tiren el penalti normal que Panenka. A mí, es que yo prefiero no verlo, eso.
Mira, oye, perdón.
Que haga lo que quiera.
Ha habido aficionados del Madrid que han entrado tarde al campo. Nos lo han contado Lama y Miguelito en la transmisión de tiempo de juego. Uno de ellos es Alex Callejón, que creo que está allí todavía. Hola, Alex, muy buenas.
Sí. Hola, muy buenas.
Muy buenas. ¿Dónde estás ahora?
Pues ahora otro momento muy bueno pues en un bar, en un restaurante con amigos y con la Peña París 2000, que celebramos la victoria de Madrid.
Ah, muy bien.
Y bebiendo una cerveza, la primera desde esta mañana que no me fui de
Eso es importante. Eso es importante. ¿De dónde eres, Alex?
De Montpellier, en el sur de Montpellier.
Y tenías preparado el viaje. ¿Y habéis entrado muchos tarde o solo has, o qué ha pasado?
Pues después del gol de Rodrigo.
¿Pero cuántos erais el grupo que ha entrado tarde?
Cuatro.
Ah, solo cuatro.
No, pero espera, es que Alex es uno de los perjudicados porque han desviado un avión de, en vez de Braga, que es norte, a Faro, al sur. Y ha tenido que ir en coche 5 horas hasta allí.
Vale.
La explicación que le han dado a Miguelito es que los Ultrasur, a los que el Madrid no da entradas para nada, cuando son desplazamientos más o menos cercanos, había conseguido entradas por su cuenta y riesgo, pero no en la zona del Madrid, en otras zonas repartidas por el campo. Y entonces ha sido cacheos más estrictos, no sé qué, y se ha retrasado la entrada de casi todos los del Madrid porque había solo una puerta de las 8 de acceso.
Vale. O sea, que al final ha sido todo, ha salido todo mal, Alex, salvo el resultado, ¿no?
No, el resultado está bueno. Está bueno porque pero bueno, sí, verdad que cuando se veía tanta gente a entrar al estadio, pensé al Stade de France cuando fue a ver la final.
Ah, la final de la Champions, de la Champions.
No sé, porque ya había una gente un poco nerviosa de no entrar y después, entrando, se entendió un grito muy grande como un gol. Entonces ya la gente
corrió
un poco y...
Sí. Vale. Bueno, Alex, pues te dejamos que disfrutes de la cerveza. Un abrazo y enhorabuena por la victoria.
Vale, muchas gracias.
Gracias. Este aficionado del a la Madrid, gracias. Alex Callejón, el aficionado del Real Madrid, que efectivamente ha sufrido el desvío de este vuelo. Creo que a Valdano tampoco ha llegado al partido, que lo tenía que comentar para la tele y que tampoco ha llegado porque le desviaron el vuelo.
Más de una gente se ha vuelto a Madrid.
Ni creo que era José Sánchez el que narraba el partido, tampoco ha llegado.
Pues...
ha tenido que narrar... No, Barbero era Barbero.
Sí, Sánchez ha hecho el de La Real.
Es que en coche era 5 horas. Entonces, claro, si vas a verlo, puedes permitirte llegar tarde, pero si vas a currar, no puede.
Pero una cosa, ¿no
es
mejor
volar? Ya lo he dicho
yo
con Corrochano, hay que entender a Antonio Ruiz cuando los partidos se juegan el jueves y dice que hay que irse los lunes.
Sí, lo hace para eso, para asegurar. Lo hace para asegurar.
Y mira, nunca ha llegado tarde. Ni ha faltado ningún partido.
Un profesional.
Nunca. Ha llegado tarde a casa después del partido, pero no antes. Antes del partido, no. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Lo primero, decir que estamos a punto de llegar a los 60.000 seguidores en YouTube.
¡Grande!
¿Esto es bueno?
Es una noticia maravillosa, porque...
Ciro,
bravo.
Son buenas
cifras. Muy bueno. Vale. Hay que llegar a 100.000.
¿Cómo podríamos hacer, Ciro? Igual si saliéramos... Ah, no, que YouTube en bolas no nos deja, ¿no?
No. Igual ahí tenemos problemas, igual de baneos. Vale.
Bueno, mira, y sobre lo que comentaban los oyentes, decía uno: soy del Madrid, pero deberían haber seleccionado o Bellingham, o Vinicius, o Camavinga, a ver si el abuelo Ancelotti se da cuenta de que un equipo son más de 11 o 13 jugadores.
Oye, ya no creo ni a los oyentes. Antes uno del Barça diciendo que bailaba con el Hey Jude. Ahora uno del Madrid diciendo que se lesionan.
Y llamando abuelo Ancelotti. Yo alucino, de verdad.
Dice este oyente: que venga un entrenador del siglo XXI ya, por favor. ¿Dónde están los que decían que lo de Bellingham era cosa de las 3 primeras jornadas, que no iba a estar marcando goles todo el año? Pues estamos casi en noviembre y va a gol por partido. El Madrid, con árbitros honrados como los europeos, no tiene problemas. Con los árbitros españoles, ruina asegurada. Y otro oyente decía: quiero recordaros que por lo que hoy ha hecho Vinicius, casi crucifican a Neymar cuando jugaba en el Barça. Pero no veo ningún comentario sobre eso. Se os ve el plumero, madridistas.
Acabamos de hacer justo estos comentarios.
Mira, ya
señora, ve cómo tiene que darnos tiempo.
Es claro, es que fue de estos comentarios preventivos que dices tú, Juanma. Mira, y escuchad a un oyente que se queja de la realización televisiva del partido del Madrid.
Muy buenas noches, familia. Esto de la realización es una vergüenza. Estamos en casa viendo el partido y no podemos ver lo que está pasando con los jugadores. Que no se están matando, pero si hay algún movimiento o cualquier cosa, nos gustaría saberlo, que para eso pagamos. Pagamos para ver los partidos con todo lo que pasa en los partidos. Es una vergüenza.
Oye, tal cual.
Toda la razón.
Es que no puedo estar más de acuerdo. Una cosa es que no enfoques a un tío que salta al campo con una bandera, con una pancarta, para no propiciar el efecto imitación y que suceda esto en todos los campos. Y otra cosa es que si hay dos jugadores que se están pegando o que hay un lío en el túnel de vestuario, lo que sea, pero ¿por qué no se ofrece?
No, no descartes que el realizador haya pensado que el asistente de él, como iba vestido,
era un espontáneo.
Porque es que pues, es inexplicable que no hayan enfocado eso.
No lo puedo entender. Hay un exceso de celo ya en los realizadores de toda Europa con convertir el fútbol en un producto manufacturado de Disney donde todo es bonito, todo. Que no. Que aquí pasan cosas también que no nos gustan y que hay que enfocar. Esto es así. Y ha pasado toda la vida. Lo digo, sobre todo, de manera preventiva, de cara al sábado, ¿eh? De cara al sábado. Ya lo dije ayer.
Estás en campaña, ¿eh?
¿Es tu casa o es Dazón?
No, es Dazón. La Liga. Porque pero da igual, la realización es de Mediapro. Claro. O sea, es lo mismo que el partido se vea en Movistar que en Dazón. Porque la realización madre la hace Mediapro, la Liga. Y yo espero que el sábado, como Tebas me dijo, que no hay ningún problema para enfocar al palco, y como es noticia, espero que veamos a Florentino y a Laporta durante el partido, porque seguro que hay momentos donde el balón está fuera o donde hay la posibilidad de meter una repetición de ver cómo reacciona Florentino o Laporta a lo que sucede en el campo, como ha sucedido durante toda la vida. Es que además el sábado es noticia. Y Tebas dijo que se puede enfocar, con lo cual vamos a perder el miedo y a contarle a la gente todo lo que pasa en el campo. 12:29.
Déjame decir sobre lo del entrenador del siglo XXI, del siglo XX. Hoy Ancelotti ha igualado el número de victorias en la Copa Europa de Ferguson, 115. Y en 53 partidos con el Madrid, los mismos que Zidane, ha conseguido 8 victorias más que Zidane.
Caramba.
Así es que para ser del siglo XX no estaba.
Sí, sí. 12:30, 11:30 en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram Partidazo Cope.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa? Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tienen nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910 030 030.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Noche, 34 minutos, partidazo, cadena COPE, en directo, con todos ustedes, en esta noche de Champions, en esta semana previa al Clásico, con muchas noticias que les estamos contando y más que les vamos a contar. Lo último, Sergio Ramos hablando de si vuelve o no a la selección.
Es cierto que la selección, pues todo el mundo sabe, ¿no? La ilusión que me haría volver, y eso no depende de mí. Lo que dependa de mí es dar mi mejor versión, mi mejor nivel, pero es algo que está ahí, pero al final son otros los que tienen que decidirlo. Yo sigo con esa esperanza y con la esperanza de seguir dando todo con mi equipo, que es la mejor versión para mostrarte, ¿no? Dar un buen nivel aquí en tu equipo, y poco a poco pues me voy encontrando bien, me voy acumulando minutos, me voy sintiendo en mi mejor estado de forma.
Pues esto es lo que dice Ramos sobre su vuelta a la selección, metiendo un poco de presión para que en la próxima convocatoria Luis de la Fuente vuelva a tener otra vez...
Lo que hace Juanma es abrir la puerta que había cerrado.
Claro.
Recuerda que él hizo una nota pública en la que decía que dejaba la selección por temas al margen de los deportivos, que era Luis Rubiales. Al no estar Luis Rubiales, doy por hecho que él piensa que vuelva a tener opciones, si lo hace bien, de ir convocado.
¿Era por Luis Rubiales?
No, era por una conversación que le había llamado Luis de la Fuente, ¿no?
Pero motivado porque Rubiales no le quería en la selección.
Él en la nota, él tiene una conversación con Luis de la Fuente. Sí, pero él tiene una conversación con Luis de la Fuente, pero él en la nota deja entrever que son causas extradeportivas por las que no va. Y señalaba, sin decir nombres, al antiguo presidente de la federación.
Correcto. Y por cierto, me confirmaron esta semana que es verdad, que a Rubiales no le gustaba a Ramos. No le gustaba que estuviera Ramos.
El ambiente.
Alucino, cada día me entero de una cosa nueva, pero sí. Sí, eran,
y otro
casi
más.
Hermanos.
Y otro más que sí va.
Pues estamos hoy con los secretitos.
Que sigue yendo.
Los oyentes querrán saber. Los oyentes querrán saber, Juanma. Has dicho sí, que sí, claro, lo de Fouto lo tenía que decir, pues tú también, ¿no?
Sí. Sí,
o dímelo a mí, lo digo yo si quieres.
Oye, de lo del árbitro tengo noticias, ¿eh? Me acaban de decir que entre Munuera y Gil Manzano se juegan un puesto del VAR. Con lo cual...
O sea, que entonces el árbitro es Manolete.
Efectivamente. Eso es, me acaban de decir.
¿Queréis saber quién era el otro que no le gustaba a Rubiales en la selección?
Sí, yo ya lo he dicho, ahora dilo tú.
Azpilicueta.
Pues sí, es un tío muy normal.
Ya, bueno, no, yo qué sé, tío.
¿Y Ramos no es normal, Fouto?
Bueno, es que si el que no era normal era Rubiales, o sea, hacedme caso.
Pero
Azpilicueta no iba.
No iba, pero es una cosa, cuando se fue Rubiales, ¿ha vuelto Azpilicueta? ¿O no?
Ya, pero no sé.
Sí, es verdad.
Solo te digo eso.
Pero no, pero Azpilicueta, con Luis Rubiales de presidente, ha estado yendo y también ha estado fuera.
Siempre Ramos sí, también estaba claro, yendo, también claro, había ido.
Sí, sí, yo solo claro, digo que esto...
Pero lo de Azpilicueta, ¿por qué es?
Y yo qué sé, le tenía gato, no sé por qué. Pero
cosas.
Sí, sí, pero sí, eso pues, es por algo. Rubiales no da pues, puntada sin hilo, eso es por algo.
Le quitaría una novia cuando era joven.
Pues, Azpilicueta pues, iba con Luis Enrique, pero luego con De La Fuente no...
no.
Dime, Miguelito, ¿qué?
No, que estoy haciendo cuentas, no estuvo en la Liga de Naciones... Es cierto que yo creo que, bueno, con Luis de la Fuente estuvo cuando ya no estuvo Rubiales, efectivamente, en la última. Pero vamos, me hablan de siempre, Juanma, me han hablado maravillas de Azpilicueta, ¿eh?
No, no, pero vamos a ver.
Desde
no,
categorías
no,
inferiores.
Que yo tengo, maravillas era para Rubiales.
Perdona, siempre, que yo tengo una relación fantástica con Azpilicueta y le tengo en una claro, estima buenísima, que me parece un tío... Vamos,
nos pegamos el COVID, además, uno al otro en Londres. No sé si...
Ah, qué bonito, ah, bueno, qué bonito. Qué bonito, qué bonito
pues, historia, somos, ¿eh? Tenemos una buena amistad los dos. Pero
lo
vamos,
que el COVID ha unido, que no lo separe Rubiales.
Creo que es uno de los jugadores... Creo que es uno de los jugadores que más concentraciones con las selecciones inferiores acumula. Sí. Un auténtico capitán, o sea, un tío querido por sus compañeros, que habla desde el principio por el nombre de pila. Cuando me contaba, por ejemplo, creo que, no sé si Javi Gómez, cuando llegó al Atleti, que ya se había aprendido el nombre de todos los chavales con los que estaba entrenando. O sea, un auténtico crack. Pero un
capitán, sí, sí, en el campo.
Ejemplo primas, profesional. Capitanes, siempre.
Claro, hombre, cualquier cosa, no sé, no sé. Yo qué sé, tío.
Que juegan en el mismo puesto que Rubiales, hombre.
Era más polivalente. De formas, era más polivalente.
De donde nace esta conversación, y Miguelito lo sabe como yo, en la mente de Luis de la Fuente no está para nada el regreso de Ramos. Ya puede decirlo 18 veces, ya puede estar al nivel del otro día ante el Real Madrid, que sus planes de presente y de futuro no pasan por Ramos.
O sea, aunque no tuviéramos ningún central, prefiere, qué sé yo, poner a Rodri otra vez ahí antes, hombre, que poner a Ramos.
Prefiere, a Rodri no lo va a poner.
Prefiere a Laporte en Arabia Saudí, ni más ni menos. Eso es lo que prefiere.
Hombre, no le ha ido mal.
Y nacionalizar
a Lenormand. No le ha ido mal, pero bueno, pero es curioso, eso, ¿no? De uno que no está en una liga competitiva y que prefiere y decide eso, que me parece bien. En otros jugadores no sé.
Pero quiere líos.
Bueno. A ver cómo está Ramos.
¿Quiere mandar
Ramos,
él?
Si Ramos va para arriba, es que es evidente.
No, porque a este seleccionador, salvo lo de Brian Zaragoza y fue por lesión, no le duele mucho. Fíjate que Brais no va, Alex García, que puedes decir, oye, el mejor centrocampista ahora mismo, uno de los tres mejores de la liga. Isco, en una versión muy buena, tampoco va. O sea, no se lleva mucho, no le lleva mucho el que sean jugadores que estén en excelente momento de forma.
Prefiere Peque, sí, prefiere Niños.
No, espera, prefiere sí, Niños o equipo.
Sí, vamos a...
Tampoco tenemos dos fenómenos que ahí Navas, atrás, niño no, es.
No, 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 pero
grupo, prefiere grupo,
le da bola a como Brian Zaragoza, como Lamine Yamal, como gente joven que si no tiene ningún problema para llamar, eso me refería. Y luego, evidentemente, que construye también con gente mayor.
Y sobre todo le da bola a la gente que tenía él cuando en las categorías
sí,
inferiores.
Sí,
en esa es la gente la que confía.
Claro, claro, claro. Voy a cerrar este asunto. Mónica Marchante ha estado en Sevilla. Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Ahora estoy con Víctor y con Oliva. Has estado en el palco del Sánchez Pizjuán y has sacado este tema con Del Nido Junior, ¿no? Con el que va a ser, en teoría, el próximo presidente del Sevilla.
Bueno, sí, en teoría y en la realidad. O sea, dentro de menos de dos meses está de presidente del Sevilla. Sí, le he preguntado por Sergio Ramos, especialmente después, ha sido antes del partido, después del partido de su rendimiento en el partido del Madrid, y ha sido muy tajante sobre... lo que tiene Sergio Ramos ahora mismo en la cabeza, Juanma.
Que es volver. Lo que
tenemos,
ha dicho luego,
¿no?
Ramos. Sí, sí, no, ya lo he escuchado. Y
ah,
no,
vale.
No, que sí, pero que es volver Ramos y lo que ha insistido.
Está loco por volver. Está Lido loco Junior, por volver a la selección, sí. Sergio Ramos, y sí, lo ha contado Del Nido Junior. Y luego el presidente Pepe Castro, pese al resultado del partido, que alguien puede decir, bueno, vaya día para decirlo. Bueno, pues yo creo que eso refleja un poco lo que tiene en la cabeza Pepe Castro, que es, ha dicho textualmente que el Sevilla ha encontrado su entrenador. Habrá quien diga, hombre, pues que lo hubieran fichado antes. Bueno, pues antes o después está convencido el presidente del Sevilla de que Diego Alonso es el entrenador que necesitaba el Sevilla en este momento, y además lo ha dicho absolutamente convencido y después del partido. O sea que, y además lo he hablado también con otras personas y me dicen que están encantados con Diego Alonso, con lo que está haciendo con el equipo, con la forma de trabajar que tiene. Y bueno, otra cosa es lo que ha pasado hoy, que evidentemente podía pasar porque tenían delante un equipazo, pero sí que esa sensación de que tienen, de que están convencidos de que esta vez anda con la tecla.
Gracias, Mónica, un beso. Gracias, un beso.
Otro.
Oliva, Víctor, ¿estáis tan convencidos como Pepe Castro después de lo que habéis visto en estos dos partidos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No está convencido ni Pepe Castro.
Bueno, yo es que no veo ninguna diferencia ahora mismo. Sinceramente.
Una película.
No veo ninguna diferencia entre el Sevilla de Mendilibar y este Sevilla que hemos visto dos ratos. De empuje, de tener casta, de ser un equipo con orgullo, de tener sus arreones para resistirse a la derrota, pero no gana partidos. O sea, no ganaba mucho con Mendilibar y de momento es un empate ante el Madrid, con un rato bueno y otro horrible, y hoy es un partido en el que, la verdad, para el potencial que tiene el Sevilla, no está mal como ha competido y más o menos ha mantenido ahí en el partido hasta el final ante el Arsenal, pero claro, es que la bajada de nivel es tan importante y el club va dando tantos bandazos en lo deportivo que aquí a las primeras de cambio, y ha dicho Pepe Castro incluso que casi sin que no hacía falta ni empezar a jugar partidos para ver que ya había cambios. Pues yo no sé, yo no veo cambios por ningún sitio ahora mismo.
El problema es lo que dice Oliver, los bandazos que están dando, porque ahora las miradas se pueden centrar en Diego Alonso, hace 3 días era Mendilibar y hace 4 era Sampaoli. Y creo que el Sevilla tiene que hacer ya, empezar a hacer una autocrítica y un análisis interno. Mejor guardar silencio y mirar los datos. El Sevilla no le gana a nadie. Quizás hoy no sea el día más adecuado para decirlo, pero yo lo digo todos los días, porque hoy era el Arsenal, pero el Lens le ha ganado al Arsenal. Si ya no le gana a nadie, sigue pensando en meterse en los octavos de la Liga de Campeones, pero ahora tiene que ir a Cádiz a ver si gana. Y creo que es una cuestión de salir hoy con esa defensa del entrenador que no lo conoce, porque Pepe Castro no conoce a Diego Alonso, no lo conoce. A salir en esa defensa es otra vez meterle presión a un entrenador que se ha cruzado por el camino y es un ejemplo más de los bandazos que está dando el Sevilla, y los resultados están ahí, que se está perdiendo el crédito y se está perdiendo ese potencial que tenía el Sevilla.
Le pregunto la opinión. ¿Veis al Arsenal un equipo con hechuras como para ser alternativa a los City, Madrid, Bayern de Múnich, PSG, Barça, etcétera?
Yo sí, depende de los cruces, como siempre, en la Champions y de la suerte final. Pero si le respetan las lesiones, para mí tiene un juego y algunos jugadores capaces de ganar la Champions. Vamos, he visto equipos bastante peores. Sobre todo Saka, que hoy no ha brillado. Odegaard hoy no ha brillado, pero sacas que sale de una lesión. Entonces, a ese chico me parece una bomba. Pero
además no eres protagonista ni el año pasado y este por casualidad en la Premier, ¿no? O sea, y compites hasta el último momento con el City, este año igual. O sea, yo creo que es un equipo con aspiraciones, lo que dice Paco, después depende de tantas cosas. El año pasado llegan a las semifinales Inter y Milán, que no eran entre los conceptuados mejores 4 del año.
¿El,
¿no?
el Inter del año pasado o el Arsenal de este año?
A mí me parece que le falta el último escalón.
Para mí segundo escalón, también.
El último paso.
Pero a lo mejor es el primero del segundo escalón.
Claro, ojo, porque lo del año pasado puede ser aprendizaje, puede ser crecimiento.
Pero la verdad es que le falta el carácter competitivo de los partidos de verdad.
El año pasado compitió.
¿Os acordáis la competición europea que hizo el Arsenal el año pasado?
Horrible.
Sí.
Bueno, pues tenía el mismo equipo que este año, ¿eh? Yo creo que le falta la reválida, y la reválida es cuando te llegan los de verdad. El año pasado hizo una Premier espectacular, pero cuando llegó la hora de la verdad le temblaron las piernas y le limpió la Liga al City. Hizo una competición europea lamentable, y no es que no aspiró ni a un título en competición europea con el equipo que tenía. Entonces, este año sí, tiene muy buen equipo, juegan muy bien, están ahí en la pelea, pero yo los quiero ver cuando llegue la hora de la verdad. Y cuando llegue la hora de la verdad,
si le toca un perro, bueno, quiero decir,
claro,
Bayern, el Madrid,
para ganar la Champions te tiene que tocar un perro.
Un Inter mismo.
Para ganar la Champions,
el Inter lo tumba.
El Inter y el Milan llegaron los años pasados sin jugar contra nadie. Quiero decir, que no nos tocó ninguna mala bestia. Entonces, yo le veo.
Pero Paco, que es que el Arsenal en competición europea no le tocó a nadie. Y tampoco la ganó.
Sí, hombre, estaba con lo de la Liga.
Estamos el año pasado.
Manolo, pero es un año más de aprendizaje y de curtimiento. Bueno, para mí ahora los perros son ellos. O sea, que te toque el Arsenal es que te toque un perro.
Sí, es un hueso, sí.
Bueno, de todas formas, os digo una cosa. Yo no me atrevería a meterle entre los 4 o 5
mejores que el Arsenal sí hay.
Eso es, pero que lo que decía Joseba, segundo escalón, pero es que yo creo que del segundo escalón es el primero, porque en ese escalón no sé a qué equipos metéis, pues supongo que al Atlético
de Madrid.
Yo en el segundo escalón meto al Atlético, meto al Barça.
Yo también, Barça, Atleti, el Inter y el Arsenal, por ejemplo. Son cuatro que con los cuatro grandes favoritos.
En el primero, segundo.
En el primer escalón con el City.
Siro, tranquilo. El Madrid, por historia, por coeficiente de llamado Copas de Europa, está metido siempre en el primero.
Yo no lo meto este año.
Por forma de competir.
En el primer escalón.
Yo sí.
Bueno, ¿a qué era? ¿Madrid que no?
Al Madrid. Si hubiera que elegir ocho equipos.
El competitivo del Madrid en la Champions la hace siempre estar en el primer escalón.
No, que sí, pero que yo.
Otra cosa es que seamos críticos.
Escalón que aspire a ganar. La planificación es el primer escalón. Son los que tienen muchas posibilidades de ganar.
Para mí, los favoritos para la Champions.
Tú llegas al Madrid a semifinales y te juegas algo a que no puede pasar a la final, yo no me lo juego.
Hombre, depende del sorteo, claro.
Da igual,
pero
el que sea rival. Da igual.
Es más favorito el Bayern de Múnich y el City que el Madrid para ganar.
Eso es que no lo has visto
ya
el Bayern.
Pues el City sí, pero el Bayern. El Real Madrid ha hecho realidad lo imposible muchas veces y yo en semifinales nunca apostaría en su contra, vamos. Con esta plantilla tampoco.
Oliva, Víctor, ¿algo más desde Sevilla?
Sí, que bueno, analizando el Sevilla, volviendo a lo que ha sido el partido de hoy, se le pone muy difícil lo que es la Champions, la clasificación. Necesitará, demos por descontado casi, que el Arsenal va a ser muy difícil sorprenderle. O sea, tendrá que hacer 6 puntos y ver cómo se determina la jornada próxima, si realmente con 6 puntos se puede meter. Pero la realidad es que para este Sevilla actual, lo podemos analizar desde atrás o desde la parte de arriba. Con un portero de nivel Conference y con un ataque de nivel Europa League, te metes en la Champions y es muy difícil ganar partidos. Meterte segundo sería un milagro, incluso teniendo al Lenho o al PSV, y ya hay mucha gente que empieza a pensar mínimo en a ver si al menos la tercera plaza irte a febrero a jugar en la Europa League.
No le da, es que no le da, se atasca descaradamente
portero de
en la Liga,
en ataque de
en la Liga de Campeones, ¿no? Es que es evidente. Y después, sin cargar sobre las espaldas del entrenador, pero hoy no ha estado afortunado. Está empecinado en meter a Luque Bacchio de extremo derecho. Ahí Luque Bacchio se perdió el otro día y se pierde hoy. Hoy no se ha atrevido a quitar a Rakitic. Cuidado con este tema. Cuidado con que el entrenador se hipoteque con los veteranos, porque el partido estaba pidiendo a gritos la salida de Suso, que siempre te pone dos y tira una vez a puerta. Es muy peligroso. Siempre te ofrece eso Suso y no se ha atrevido a quitar a Rakitic. Y que pasan los partidos y en partidos grandes en Nesiri. Es que ni la toca.
De momento, Juanma, la alineación, las dos alineaciones que ha repetido Diego Alonso ante el Madrid y ante el Arsenal son alineación de veteranos, de vestuario, de no inquietar a nadie importante del vestuario y de club, poniendo fichajes. Ahora tendrá que empezar ya también Diego Alonso a tocar piezas si quiere empezar a ganar partidos. De momento la alineación ha sido inteligente desde su punto de vista, pero o empieza a mover cosas y piezas o realmente le va a costar ganar partidos y despegar.
Oliva, ampliando un poco más la lupa, desde aquella eliminatoria de Copa contra el Betis, aquella que se suspendió y luego se reanudó, el Sevilla se ha acostumbrado a no ganar.
No ganó.
La estadística
está
de 94, año y medio,
De 94 partidos,
no
ha ganado 31 desde entonces. Y los 94 anteriores ganó 59. Es decir, como de la noche al día.
Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hasta luego.
Por cierto, Rüdiger acaba de desmentir una información en la que se hablaba de que el detonante de la tangana que había habido al final del partido del Sporting de Braga y Real Madrid era un insulto racista de un miembro del staff de Braga a Rüdiger. Y Rüdiger ha dicho que no me insultó racialmente, solo hubo una pequeña disputa después de que nuestros caminos se cruzaron después del pitido final. Centrémonos ya en el sábado. Todo está bien otra vez, muchachos. Estoy relajado. O sea, que desmiente que hubiera habido ese insulto racista.
Yo le he visto el gesto, te lo he dicho, de perder tiempo, le decía el otro.
Sí, claro.
Y se habrá enfadado, le decía Paco Canchero, te ha dicho que le ha agarrado. Era algo haya pasado, pero tenía que ver con eso.
Ya hemos hablado con Brais Méndez de la victoria de la Real Sociedad en Lisboa ante el Benfica. Para cerrar este bloque de Champions, Joseba, ¿te esperabas esto?
No esperaba sobre todo la superioridad de la Real en un partido como el de hoy. Me parece que ha alcanzado ya un punto de madurez espectacular y creo que se basa en que sabe perfectamente qué quiere hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces le da igual qué equipo tenga enfrente. Y tú veías la primera media hora y decías, si es que la Real lo que quiere es que el Benfica no tenga el balón, no tiene ninguna prisa para nada. Tiene toda la paciencia del mundo y al final, pum, encuentra el aguijonazo. Y quiero, como la mayoría de los focos apuntan a los jugadores de los que más se habla, que es Kubo, que si Bryce, tal, que están en un momento de forma extraordinario, quiero destacar sobre todo dos. Uno es Zubeldia, me parece el mejor defensa de la Real, pero con diferencia. Me parece que está haciendo una temporada tremenda. Y el otro, Barrenechea. Es otro chaval que está creciendo una barbaridad y es de esos pocos jugadores que hay que desequilibran o tratan de desequilibrar una vez y otra vez y otra vez y otra vez y 80 veces, como hace de Vinicius, y el tío lo hace hasta que al final le sale, ¿no? Y es el que le ha dado el gol a Bryce.
Yo destaco la figura de Joaquín Aperribay, del presidente.
Ya, pero Joaquín no juega, joder.
No, pero que, no, eso sí, pero quiero decir, me parece de una discreción brutal y lo que ha construido, lo que ha hecho, es alucinante cómo está el club, desaneado económicamente, con el estadio que ha hecho, sí. El equipo, el trabajo en el fútbol base. Yo de verdad te lo digo, creo que es uno de los mejores presidentes que tiene,
sí,
el fútbol.
Sí, pero del que sobre todo no nos tenemos que olvidar es del entrenador.
Hombre,
porque Joaquín Aperribay lleva muchos años, pero lo que le ha dado Imanol al equipo,
bueno, decisión de Joaquín Aperribay.
Sí, sí, pero bueno, que hay muchos entrenadores, pero este tipo lo que está haciendo en ese equipo es una cosa de locos.
Y no sufrir, a mí el secreto de la Real es, aparte de los grandes jugadores, es que no sufre, que juega defensivamente, es casi perfecta. Si le toca echarse para atrás,
es que lo tiene todo muy
no
claro.
Y si puede, no se echa para atrás. Y te hace, hoy ha hecho tres veces más faltas que el rival, como
sí,
casi
como
siempre.
Siempre. Pero ¿dónde las hace? Lejos. En el 75% del campo, lejos, de los tres cuartos.
Allá, a mí me parece impresionante que no sufra nada en Europa. Pero sufrió 5 minutos el último día porque estaba cansada contra el Inter.
Contra el Inter, sí.
Increíble, increíble. Ojo que vienen curvas, ¿eh? Vamos a ir a Barcelona. Ha hablado Xavi Hernández de lo de la libertad de expresión, del abrazo de José Ángel Sánchez, como lo llama Fouto, Jazz. Y Laporta, me encanta jazz, lo de jazz, que le llame jazz.
Jazz.
Antes los mensajes de los oyentes. Arauz.
Sé que no es el mejor equipo de Europa, pero nadie juega tan bien al fútbol como la Real Sociedad. Eso es un hecho irrefutable. A veces creo que no os gusta el fútbol. Queréis que los jugadores sean robots. Pues yo digo que vivan los Vinicius, los Neymar, los Lamin y Dembélé y compañía. Quieren terminar con los pocos regateadores que nos quedan. A mí no me gusta lo que ha hecho Vinicius, pero no desviemos el tema. Lo que ha dicho el directivo del Barça no tiene justificación alguna. No hagamos lo mismo que con el caso Negreira, que hablamos más del madridismo sociológico que de los pagos a los árbitros. Ancelotti es un gran entrenador, pero este año está reventando a jugadores como Bellingham y muestra muy poca confianza en otros como Brahim, que siempre lo hace bien. Le pasará como el año pasado, que en la segunda parte de la liga vendrá el bajón. Y otro oyente decía, si juegan Bellingham y si no juegan Bellingham ni Vinicius, os quejáis. Y si juegan también, la culpa siempre es de Carlo Ancelotti.
12:54, hora menos en Canarias. Ojo, nos vamos a Barcelona.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La gran mayoría de los peregrinos confiesa que vuelve distinto a como partió. Y eso bien lo sabe Aroa, que no es una peregrina cualquiera. Es una interna de la prisión de Pamplona. Durante 6 días ha podido sentir, pues fíjate, el frescor del amanecer en la cara, la libertad que da el camino, su mirada tenía horizonte.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro.
Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
HSN te ofrece un descuento de hasta el 55% en complementos de colágeno, condroitina o glucosamina y fórmulas únicas desarrolladas por HSN con estos ingredientes. Haz tu pedido en hsnstore.com hasta el 31 de octubre. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encanta que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España.
Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
HSN te ofrece un descuento de hasta el 55% en complementos de colágeno, condroitina o glucosamina y fórmulas únicas desarrolladas por HSN con estos ingredientes. Haz tu pedido en hsnstore.com hasta el 31 de octubre. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Justo en este momento, es la 1:00 a.m, las 12 en Canarias, justo en este momento, afrontamos el tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos a ir a dos sitios calientes por diferentes motivos. Uno es Barcelona y el otro es Glasgow, donde está el Atlético de Madrid. En Barcelona, previa de partido de Champions y previa de Clásico, Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, lo primero, Mikel Camps, el directivo del tuit sobre Vinicius. Recordemos que dijo, no es racismo, Vinicius se merece una colleja por payaso. He leído que es portavoz adjunto de la directiva.
Sí, es directivo, vocal y portavoz adjunto. Ya sabéis que la primera portavoz es Elena Ford.
Vale. ¿Suele hacer declaraciones Mikel Camps? Porque no le tengo yo muy...
No, ubicado. Públicamente no, pero sí que suele tuitear bastante y es bastante incendiario en las redes sociales. Este tuit lo ha hecho durante el partido, pero al cabo de unos minutos ya lo ha eliminado de su cuenta.
No ha vuelto a escribir esta noche, ¿no? No ha dicho nada, de momento no.
No ha dicho nada más, ¿no?
Vale, perfecto. Pues a ver si hay algún movimiento mañana del Barça y si piden disculpas por lo que ha hecho su directivo. Yo supongo que sí, hombre. El Barça tiene que pedir disculpas mañana por lo que ha dicho su directivo. No les queda otra.
¿Qué menos?
Hombre, claro. Supongo que pedirán disculpas.
No creo.
Espera sentado.
Yo tampoco.
Lo pueden hacer también en privado, porque en el Clásico se van a ver Laporta y Florentino y los directivos. Me decían desde presidencia del Barça que no habrá comida, sino que los dos presidentes se van a encontrar allí mismo, en Montjuïc, porque el horario del partido es muy pronto, picarán algo en la zona del palco y será un encuentro institucional antes de ese clásico, pero no será fuera, será en el mismo estadio.
Habrá un brunch ahí, ¿no?
Un brunch, un pica-pica, como le quieras llamar. Pues
por ser lógico con mi opinión, el día que el Sevilla faltó, a mí me parece absolutamente ilógico que el Madrid tenga esa relación tan cordial con el Barcelona.
Yo estoy con Paco.
Se siente el gran perjudicado del asunto Negreira.
Hoy Lama ha hecho un vídeo buenísimo en el golazo sobre la relación entre los dos presidentes, Laporta y Florentino. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo porque ha sido el vídeo más comentado en la sala de prensa después de la comparecencia de Xavi Hernández.
¿Salgo yo en esta ocasión?
No, a ti te sacamos en el madridismo el sociológico.
Sociológico, pero en este
eso,
no, en este
no. Tú saliste la semana pasada y así.
En el madridismo sociológico también creo, vamos, fue un espectáculo.
No, que cayó bien.
Ahí saliste tú y vamos.
Siro dice que no le parece bien que haya este
no,
buen rollo.
No es que haya buen rollo, o sea... no me parece bien que se vaya al palco, o sea, cuando el año pasado hubo unas declaraciones fuertísimas por parte de Joan Laporta en la que poco menos que rompía relaciones, que este año, pues hace 4 días, pues está hablando del madridismo sociológico, o sea, no me parece normal que se vaya al palco y que se discurra todo con la normalidad que parece existir.
Elías, tú que no estabas ayer, ¿a ti te parece normal?
Bueno, yo creo que está dentro de la normalidad institucional y que es un buen reflejo de lo que es las tripas del mundo del fútbol en realidad, donde los aficionados sufren, todo está muy polarizado cada vez más y en realidad lo que hay de trasfondo pues son abrazos y demás y luego hay un paripé público.
¿Roberto Morales?
Bueno, a mí no me parece normal. No me pareció normal el abrazo tan efusivo. Me parece que la actualidad del madridismo va por otro lado en el pensamiento de lo que está ocurriendo, tanto con el tema arbitral como la relación con una persona que te está matando públicamente y que te está desviando el foco, como Laporta. Y entiendo que vayan al partido, sí puedo entender que vayan al palco, pero no entiendo tanta efusividad.
La educación está bien y además ahora están muy unidos por, creo yo, por el 21 de diciembre, que es cuando se sabe el fallo de la Superliga.
Xavi os lleva la contraria a todos, ¿eh? Hoy ha dicho que le está encantado con esta cordialidad institucional, esta armonía y este clima de respeto entre ambos clubes a 4 días para el clásico.
Vamos a escuchar ese extracto de Xavi hablando sobre el buen rollo de Laporta y José Ángel Sánchez.
Sí, me gusta que haya respeto, que haya armonía entre los clubes, ¿no? La tensión no genera nada bueno. Creo que es positivo que nos tengamos rivalidad, pero al mismo tiempo respeto e incluso admiración también, ¿no? Porque no pasa nada, esto es deporte, es fútbol, pero no hay que ir más allá. No hay que generar tensión, simplemente es un partido de fútbol y que lo vamos a competir y que lo vamos a intentar ganar, nada más. Nosotros estamos centrados en el fútbol.
Pero que el respeto y la educación...
Ya, pero es que le ha faltado el respeto al Madrid y al madridismo.
Es la puerta. Ciro. Que es que hace 3 días Xavi dio una rueda de prensa y le preguntaron ¿qué opina usted de lo que ha dicho Laporta del madridismo sociológico? Claro. Y dijo, estoy completamente de acuerdo con mi presidente. Sí. ¿Cómo puede decir Xavi esto? Claro.
Pero que además lo clava Xavi, es que yo creo que lo que más demuestra en la locución de Laporta y los ataques al madridismo es admiración, o sea, es que no puede estar más acertado. Admiración, ya me dirá dónde la ve.
Pero vamos a ver, que el Madrid se ha personado como acusación particular, interpretando que el Barça ha comprado voluntades del gran jefe, el segundo gran jefe de los árbitros. Por no decir que ha comprado partido.
Que sea consecuente.
Claro, o sea, que ahora sea una relación de jiji jaja. No,
claro, pues es que lo hablamos, es un fariseísmo total. Y luego el papel aquí del aficionado, que es más visceral y como los viejos tiempos. Esto ya no va a ser un Gaspar en Mendoza como antes y tal. El papel del aficionado es absolutamente residual. Aquí hay clientes que les intentarán colocar la Superliga el día 21 para hacer unos abonos maravillosos y no sé qué, y adelante. Y en esto está, es el fútbol que hay y hacia el que vamos. Esto, en los años 90, años 80, esto era una ruptura de relaciones y una batalla campal, desde el punto de vista emocional, directamente.
Yo lo digo por los dos, ¿eh? O sea,
sí, sí, los dos, sí, los dos.
Tú eres el presidente del Barça.
Pero las palmetadas de Jazz de ayer, sí que le hizo daño en las costillas a Laporta, el abrazazo que se dieron.
Fariseísmo y todo, el negocio
y la presencia de Florentino el sábado.
Todo,
claro,
todo, el pasta y fariseísmo, todo. Todo una mentira, todo es mentira, todo.
Cuando además es que Florentino haya campos que no va, porque no tiene una buena relación con la directiva, con los presidentes.
Sí,
o con,
que sí.
O sea, y no va. O sea, entonces dices...
Bilbao, Villarreal.
Claro, y vas al Camp Nou, después de lo que ha dicho el año pasado y este, y siempre que habla con lo que está diciendo Joan Laporta, claro, hace tres días. O sea,
pues igual
no
es más
entiendo
lo que los une que lo que los separa. Claro, con el tema de la Superliga, con el tema de la pasta y de esto.
Negocio, Elena, ¿no? La rueda de prensa de Xavi, Elena, ¿ha sido toda de clásico y de madridismo sociológico y todo eso? ¿O se ha hablado del Shakhtar Donetsk en algún momento o todo clásico?
La palabra madridismo sociológico y no ha salido en sala de prensa, pero evidentemente se le ha preguntado y se le ha insistido mucho por el arbitraje. Ha reiterado Xavi que no hay que condicionar, que no hay que presionar, en clara alusión a los vídeos de Real Madrid Televisión y también algunas críticas que han llegado desde la capital hacia el estamento arbitral. Pero ahora creo que lo vamos a escuchar, si tenéis la declaración, en la que le da la razón a Ancelotti, porque Xavi sabe lo que es sufrir los castigos de los árbitros. En la primera jornada de Liga le expulsaron en Getafe y la pasada temporada también se tuvo que quedar en la grada contra el Valencia por acumulación de tarjetas. Así que a veces cree, aprendió la lección, que es mejor morderse la lengua.
Sí que es verdad que Ancelotti tiene razón en esto, ¿no? Que si hablamos de los árbitros, pues te cae una sanción, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nuestro vocabulario en contra de los árbitros, ¿no? Esto es una realidad. A partir de ahí creo que se habla demasiado de los árbitros y que se condiciona demasiado, ¿no? Eso es lo que no me gusta a mí. Desde dentro del vestuario del Barcelona no hay preocupación en este sentido. El árbitro creemos desde dentro, y siempre lo decimos así, que va a hacer su trabajo y que lo va a hacer de la mejor manera posible, de manera honesta.
Aquí marca la diferencia Xavi claramente con lo que está haciendo el Madrid en esos vídeos de Real Madrid Televisión y en las valoraciones previas.
Bueno, a mí me resulta imposible, yo cada vez que alguien de Barcelona habla de árbitro me parece imposible desligarlo del apellido y del caso Negreira. Es que me cuesta mucho, o sea, que esto lo diga Xavi con su equipo en la situación que está me parece asombroso. Y luego más fariseísmo diciendo que el tema de la libertad de expresión, al que se le han clavado bien es a Arrasate. Ni a Ancelotti ni a él les han sancionado por hablar. Les han metido tarjetas por mal comportamiento en el terreno de juego.
Y Álvaro Ferreira.
Claro, las que le han metido a sus colegas, ahí tenían que pelear por sus colegas y no echarse ahora flores.
No, lo bacanudo es que dice, es verdad que no tenemos libertad de expresión para hablar de los árbitros. ¿Por qué se la niega Real Madrid Televisión? Si le parece bien que él puede decir lo que sea, pues también lo podrá decir Real Madrid Televisión o Pepito Pérez.
Porque ahí él lo considera que es condicionarlos.
Claro.
En las, digamos, informaciones previas.
Claro, y si lo dice Ancelotti, ¿no?
Habla de mucha presión hacia los árbitros y las declaraciones de Xavi en Getafe de este año, en agosto, ¿las recordáis?
Hombre, sí, claro. Pero fue después de...
Como
de,
todo, Roberto, de que cuando no ganan, rajan.
Eso no presiona a los árbitros.
Son iguales.
Se había levantado de la reunión con el Comité Técnico de Árbitros porque no entendía.
Para mí no es lo mismo, voy a decir una cosa, para mí no es lo mismo antes del partido que después del partido cuando te preguntan por una serie de jugadas.
Exacto.
Ancelotti
se queja después del partido y Xavi se queja después del partido. Los árbitros en Getafe, sí. Raja fuerte.
Sí, pero si lo de Ancelotti después de Sevilla es que nadie lo puede poner en duda. Ancelotti tiene todo el derecho a quejarse de un arbitraje. A mí lo que no me gusta es que rajen antes de que el árbitro pite. Es que me resulta un poco...
Rajen será el Real Madrid Televisión. Los entrenadores han hecho los dos lo mismo.
Claro.
Rajar después de los partidos.
Claro, es que yo creo que después Granada... un entrenador tiene todo el derecho del mundo a decir, pues mira, a mí este arbitraje no me ha gustado y me parece que tal, que no, por supuesto. Mira, pero lo que no me parece bien es que el día antes del partido se esté diciendo, este árbitro se equivoca sistemáticamente contra nosotros. Eso no.
Tampoco está bien porque no saca ningún comunicado.
¿Dónde
si le parece mal, porque otras cosas le parecen mal y se sacan un comunicado.
¿Dónde
y me parece
Xavi?
Bien que lo hagan, después pero me sorprende que no lo hagan con lo del Madrid y los vídeos.
¿Qué dices, Lama?
¿Dónde raja Xavi? El día del Getafe que no gana, el día del Granada cuando le anulan el gol a Joao Félix, que dice que alguien me explique a quién, no me acuerdo cómo era el verbo, a quién, porque con quién,
¿a quién
despista Joao Félix? Cuando no ganan.
Sí, sí.
Que es que no hay ni uno que salga y diga, pues mira, hoy me han favorecido los árbitros a mí. No hay ni uno.
La declaración de Xavi en Getafe, a la que ha hecho alusión Roberto Morales, ha sido el que lo ha mencionado. Esta.
Y si le pregunto por el tiempo añadido, esto de jugar más de 20 minutos más.
Esto es otra vergüenza para mí. Tiempo efectivo ya y se acaba con todo esto. Ya lo he dicho miles de veces. Tiempo efectivo en el fútbol. Estamos haciendo el ridículo.
¿Era esto?
Pero bueno. No, en rueda de prensa también.
Ah, vale.
Bueno, esto en realidad no es prensa, contra los árbitros.
Esto es una cosa de normas de...
Contra el sistema, digamos.
Sí, contra el sistema. Vale. El partido es mañana 7:45 contra el Shakhtar Donetsk. El Barça ha ganado los dos partidos que ha jugado en el grupo. El grupo está Barça 6, Oporto 3, Shakhtar 3 y Amberes 0. Es una prueba de fuego para ver cuánta gente va al campo, porque no es muy atractivo el partido. Y encima, 7:45 día de semana, Elena. ¿Y Montjuïc?
Sí, no se llenará Montjuïc, ya no se llenó el domingo contra el Athletic Club, había 10.000 asientos vacíos, a esta hora todavía quedan muchas entradas y por dos motivos, porque el horario es atípico, mucha gente todavía está trabajando y porque el rival tampoco acaba de motivar, el Shakhtar Donetsk. Que bueno, que tiene mucha historia, ¿eh? Vienen 320 aficionados ucranianos, no sé si de Ucrania, de Polonia o ucranianos que viven aquí en Barcelona. Y hoy, cuando le preguntaban al entrenador interino, Darío Serna, por las bajas del Barça, que tiene hasta 7, no se ha recuperado ninguno de los 6 lesionados y encima Xavi pierde a Gavi por sanción, lo relativizaba. Darío Serna decía que el Shakhtar ha perdido a 14 futbolistas por la guerra y han tenido que empezar de cero y que cuenta con chavales muy jóvenes que han sufrido mucho, porque en Ucrania, bueno, sabéis que se sigue jugando la liga a pesar de la guerra. El Shakhtar está exiliado desde el conflicto del Donbass desde 2014. Los partidos de liga los disputan en Lviv y la sede, los entrenamientos los realizan en Kiev. Este año la Champions la disputan como locales en Hamburgo, después de que el año pasado la jugaran en Polonia. Y, por ejemplo, para venir a Barcelona, para volar a Barcelona, han tenido que hacerlo desde Polonia porque el espacio aéreo de Ucrania está cerrado tras la invasión.
Está la cosa como para quejarse cuando juegas contra el Shakhtar. Vamos.
Sí, por eso. Tal cual.
Por eso que Xavi no ha querido poner excusas y sí que es verdad que ha querido destacar la delicada situación que atraviesa el Shakhtar Donetsk.
Pues mañana lo contamos, Elena. Un beso.
Un beso.
Adiós, gracias. 1:14, nos vamos a ir a Glasgow.
Aquí estamos de nuevo un martes de Champions. Ya sabes que estamos inmersos en una nueva semana europea. Hoy ya hemos visto a 3 equipos españoles, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad. Y mañana, por suerte, tenemos a otros 2, el Barça y el Atlético de Madrid, que entran en escena en esta tercera jornada de la Champions. Vamos a recordar sus clasificaciones en esta fase de grupos. En el grupo E es líder el Atlético con 4 puntos, lo mismo que la Lazio. Y el Barça lidera también el grupo H con pleno de puntos, 6, 3 más que el Oporto segundo. Una nueva jornada de Champions que necesita poca presentación, pero estamos de acuerdo en que siempre está bien sumar emoción a todos los partidos y aquí en El Partidazo te vamos a mostrar cómo añadirle más emoción a los del Barça y los del Atleti. ¿Cómo? Con el combi partido de Betfair. Ya sabes que en cada encuentro que apuestes puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas puedes apostar a todo para añadirle más emoción con el combi partido de Betfair. Así que Xavi, vamos a echarle un vistazo a los partidos de nuestros equipos españoles de mañana miércoles.
Tenemos 5 equipos en Champions y hoy hemos visto en escena a 3 de ellos, por lo que para mañana quedan 2 que esperemos que nos dejen buenas noticias en forma de resultados. Son el Barça y el Atlético de Madrid. Los azulgrana recibirán en casa al Shakhtar ucraniano.
Los ucranianos son terceros clasificados en el grupo del Barça con 3 puntos, los mismos que el Oporto y 3 menos que el Barça. Vamos a apostar en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y apuesto, creo que va a haber más de 3,5 goles en este partido por desigualdad entre ambos equipos. No anotan ambos porque creo que el Barça no va a encajar y además creo que los azulgranas va a marcar para ellos el tiburón. Con estas variables tú apuestas 10 euros y puedes ganar 86.
Y a las 9 llegará el turno de los rojiblancos del Atlético de Madrid, que juegan fuera de casa ante el Celtic, que es el último clasificado de su grupo con 0 puntos, por lo que debería ser un partido fácil para los de Simeone.
Aunque esto es la Champions, no podemos dar nada por hecho. Xavi, entramos en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil. Apuesto a gol en cualquier momento del delantero español rojiblanco, que en la primera mitad hay más de 1,5 goles y además que anotan los 2. 5 euros que apuestes pueden convertirse en 122 con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Seguimos en el partidazo. Nos vamos a ir a Glasgow. Ahí juega mañana el Atlético de Madrid frente al Celtic. Celtic-Atlético de Madrid. Situación en el grupo del Atleti. Atleti 4, Lazio 4, Feyenoord 3, Celtic 0. Hace 49 años hubo un partido ahí, una batalla campal entre el Celtic y el Atlético de Madrid. Era una... que era exactamente, Pedrito, lo que se jugaba
semifinales,
ahí.
Semifinales de Copa Europa.
Semifinales de Copa de Europa. Que después llega que la luego... final...
Llega a la final del 74 y la pierde con el Bayern Múnich en el desempate.
La pierde con el Bayern de Múnich, efectivamente. Bueno, pues las imágenes de ese partido, si no las han visto los más jóvenes, que las busquen en YouTube porque son increíbles, increíbles. O sea, no te puedes creer...
Si son mayores de edad.
Sí. No te puedes creer que eso pasara en un campo de fútbol. O sea, no te lo puedes creer. Es increíble. Pongan en el buscador Celtic Atlético de Madrid del 74. Brutal. Hoy
el árbitro se llamaba Babacán.
Babacán, turco.
Babacán, sí.
Y que se fijen en un extremito que tenía
el
Celtic Johnston, que está más volando que en el césped.
Sale volando por encima de la publicidad en una.
Sí.
Y lo mejor de todo es que de los... artistas, entre comillas, que pegaban, yo tuve la suerte de conocer con el tiempo a dos, y son dos personas para comérselas, Ovejero y Heredia, pero dulces, humildes.
Pero a Ovejero yo creo que no les pusan, ¿no? Yo bueno, creo que es Panadero, pero,
Díaz,
no,
a Panadero, Panadero, a Panadero sí, a Panadero.
Panadero Díaz, Quique y Ayala.
Sí, pero que Ovejero y Heredia eran de los que daban.
Bueno,
y
que el Atleti bueno, fue allí no, y repartió, vamos, repartió todo lo que reparte Amazon en un día en España, lo repartió el Atleti allí.
La policía de tener a tres.
Sí. Increíble, tío. Bueno, pues hoy ha hablado Simeone del ambiente hostil que espera en el campo del Celtic.
No, siempre me gustó el fútbol divertido, con mucha gente riéndose en las tribunas.
Se ríe el mismo.
Y me inclino más por ese fútbol.
Siempre me gustó el fútbol divertido. Es que de verdad...
Divertido.
No, pero se refiere a lo de mañana, a que si hay mañana ambiente hostil, siempre me gusta que la gente se esté riendo en las tribunas. Marcha, sí. Efectivamente. Estará Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, en la rueda de prensa esa respuesta era la última pregunta de un colega inglés que le preguntó si le gustaba el ambiente hostil y el Cholo ya... después de varias preguntas sobre toda la movida de la que ahora hablaremos, y tiró de ironía y dijo, no, a mí me gusta el fútbol divertido, que se partan en la tribuna de risa, está bien.
Sí. O sea, está Rubén Martín ironía. También. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Llueve allí? ¿Hace frío? ¿Qué tiempo tenéis en Glasgow?
Hace fresquete, ¿eh? Hace ahora 3 grados de temperatura, o sea, ha bajado aquí ya es invierno.
Eso ya es, para Paco González, es prohibición para
hacer sí, bueno, claro. Sí. Pero ahora mismo no está lloviendo, ¿eh? Estoy mirando por la habitación, por la ventana del hotel y no llueve, pero sí, 3 graditos ahora.
Oye, aquí están muy cabreados, ¿eh?
Espera, me han mandado, bueno, durante la tarde la he recibido, me la acaba de recordar Paco ahora, la portada del Record Sport, que debe ser el periódico deportivo de allí.
O al menos el que más ha enfadado.
Sí, patético Madrid. Patético bueno, Madrid. Sí.
Se lo han tomado mal.
No sea que
Se lo han tomado mal.
No lo terminan de digerir 49 años después, ¿eh?
Se han tomado mal que el Atlético de Madrid quiera homenajear aquel momento tan histórico, tan corajudo. Y también te voy a decir que de todo lo que estamos hablando, yo he visto el resumen amplio del partido varias veces, los escoceses tampoco son hermanitas de la caridad. O sea que en muchas de las acciones que yo veo en ese partido, mira cómo te lo voy a decir. Yo creo que los defensas del Atlético de Madrid actúan en defensa propia, ¿eh?
No.
Actúan en defensa propia. Sí.
En defensa era una conferencia propia. De paz. Conferencia
claro,
de paz allí
claro.
En
anda que ellos no dieron palos tampoco, los escoceses.
Sobre todo el Johnston ese era...
No, Johnston era delantero y no pegaba, pero a los defensas de escoceses le pegaban a Ayala. Ayala yo le vi saltar 2 o 3 veces, 2 palmos del suelo. Pero bueno, que es igual, que esto pasó hace 50 años, que el Atleti quería tener un detalle bonito. Por cierto, han venido acompañando al equipo Cacho Heredia y la joyita Bermejo, que para los futboleros más históricos se acordarán de aquel jugador extremeño que jugaba en el centro del campo. Se han enfadado mucho aquí, no lo entienden, y al Cholo le hemos hecho como 3, 4, 5 preguntas sobre si le preocupa, ¿no?, que este enfado... multiplique la motivación del rival el mañana, pero yo le veo muy tranquilo a él y a todos los futbolistas. Ha recuperado el Cholo a Savic, que era importante en el centro de la defensa, y bueno, lo que ha probado hoy, si lo mantiene Soblas, Molina, Savic, Víctor Hermoso, Javi Galán, que debutaría yo creo en el once titular, Coque, De Paul, Saúl, Morata y Griezmann. Ese podría ser el once de mañana, en un partido que no es tan trascendente como el de hace 49 años, pero que es importante porque si el Atlético gana y luego va a recibir al Celtic en el Metropolitano, en el Civitas Metropolitano, y vuelve a ganar, pues prácticamente ya tendrá hecho el camino, ¿no?
Recordemos que en este campo también se canta, Rubén, el You Never Walk Alone antes de los partidos.
Yo voy a cometer una herejía. Yo creo que suena mejor aquí que en Anfield. O sea, sé que lo otro.
Yo ahí lo he vivido. Ahí lo he vivido. Me parece que fue una eliminatoria con el Barça, fíjate. Yo fui con el Barça.
Aquí se celebran los córner que tiembla el césped. O sea, el ambiente es impresionante. Caben 60.000 personas. Ha dicho Ruiz que vienen casi 1.000 aficionados del Atlético de Madrid. Se va a llenar el estadio mañana. La camiseta en homenaje esta que decíais del partido es preciosa. No sé si la habéis visto. Es toda roja del Atlético con el escudo antiguo, que lo venía reclamando mucho la afición.
Hombre, homenaje a Juan Gato.
Sí.
Hace el saque de honor mañana.
A muchos.
Que, por cierto, hay un Johnston. Digo, por si las cosas se ponen feas, en el once titular del Celtic.
Es el hijo. Como el de Moutinho de hoy, que era el hijo.
Lo que hay que decir es que...
mano pequeño.
En el campo del Celtic, y el Celtic es todo muy maravilloso, pero es que el Celtic al que se cargó el Atlético de Madrid en semifinales era uno de los grandes de Europa. Ahora no, es lo que es. Pero entonces es que había ganado la Copa Europa unos años antes, o sea, no era ninguna tontería.
Incluso ahora el Glasgow Rangers, acuérdate que también era un grande, o sea, si es que se han venido abajo los dos grandes de allí.
Bueno, que el Rangers llegó a bajar de categoría y casi desaparecer. Claro.
Es consecuencia de una liga que no tiene competitividad y que es disputada por 10 o 12 equipos.
Bueno, pero antes tampoco la tenía.
Es muy líder.
Sí, no.
Yo creo que lo que les mata a todos estos, a los belgas, a los no sé qué, que antes llegaban a finales y ganan, es la ley Bosman.
Claro, por eso, eso digo.
Es que entonces... Volvió el Atleti hace, porque estamos hablando de Copa Europa hace 29 años, pero estuvo en la temporada 2011-2012, aquella temporada que el Atleti ganó la Europa League. O sea, que tiene buen recuerdo también de este campo hace no tanto tiempo, ¿no?
Era con Manzano todavía antes de que llegase.
Era con Manzano antes de que llegara el Cholo.
Y en el 85 jugó un partido sin público, porque tenía el Celtic el estadio casi sancionado.
Y esta mañana yo he recibido un chute de cariño, Juanma, os lo voy a contar, porque a 11.000 pies, en el vuelo Madrid-Londres, que venga un matrimonio atlético como el que yo me he encontrado, que venga la mujer Luisa y que me se acerque a mi posición, era la sobrecargo del vuelo, yo pensaba que me iba a reprobar por algo, Antoñito, estamos con el Atlético de Madrid, vamos a animarle siempre, os oímos siempre.
Te ha invitado algo, ¿no?
Y mi marido te quiere saludar, y resulta... No, resulta que el marido era el comandante del avión.
Qué
Pedro
bonito.
Martínez de la
Osa. Historia humana, qué bonito.
Y esa historia humana, avión, Paco, a 11.000 pies, ese cariño, empezar el día delante de esta cita histórica a mí.
A ver quién sigue, que eres tú.
A ver quién sigue con el programa ahora, Juanma. A ver cómo haces ahora para terminar el programa.
Claro, va a ser difícil.
No hay quien lo levante. Esto llega a quien tiene corazón. A quien no tiene corazón, es difícil que llegue. Pero bueno,
van a venir... Perdona, exactamente la historia es que simplemente te dijo ánimo con el Atleti y ella está...
Que le regalaron unas patatas.
Era un vuelo...
Una botellita de Coca-Cola.
Te ha pasado a business, ¿no?
No he consumido nada. Me han ofrecido lo que quisiera y no he querido nada porque yo ya iba a desayunar.
Porque no había chuletón de ternera.
Yo ya iba desayunado.
Cuando te han preguntado, ¿quieres algo? Un chuletón.
A primera hora de la mañana, en un vuelo de las 8:30 y tal, y que recibas esa dosis de cariño en medio de varios aficionados.
Pero primera valoración desde Braga de esta historia, Manolo Lama, ¿quieres decir algo? ¿Tú hubieras sentido?
Adelante, Portugal.
No, yo lo que quiero decir es que ya nos vamos de aquí, afortunadamente, porque estamos hechos una braga, nunca mejor dicho.
Vale, pues venga.
Ha llovido, ¿no, Manolo? Ha llovido.
No, nada, han caído cuatro gotas.
Vale.
Nos vamos para Oporto ahora, bonito.
Un abrazo,
bonito.
Venga, buen viaje, Manolo.
Abrazo, Manolo.
Gracias. Decías, perdona, después de la historia... Tenido que dejarla como el partidazo.
Sí, bueno, digo que...
Se ha emocionado y se ha ido.
Hay momentos que, claro, que hay gente que no lo puede entender.
No, pero este es imposible que no
le marca mucho en la vida, sí.
Y ha sido un momento muy bonito en el avión, compartido por varios
sobrecargos.
Yo creo que la camiseta de mañana es más por esto que por el partido del 74.
Bueno, pues ellos me dicen que os oyen mucho también.
Vuelves con ellos, ¿no?
Que os oyen.
Igual vas con hambre. No, la vuelta.
No vuelvo con ellos, pero les prometí que iba a hablar de esa historia tan bonita, ese matrimonio que tiene. tiene además.
Qué bonito.
Y sí, todos vale.
El amor a 11.000 pies, es bonito. Sí.
¿Algo más?
No, que pita un alemán y que, bueno, mañana el Atleti con 4 puntos liderando el grupo, pues si gana, la verdad es que se lo va a poner muy bien, ¿no? Sí. Y va a acabar con el recuerdo maldito del año pasado, cuando pegó la pifia esa que pegó, que se quedó fuera de la fase de grupo, ¿no?
Sí, sí.
¿El alemán tiene nombre, Antonio?
Te iba a decir.
Sí.
¿Pita un alemán?
Félix Zweier. Ruiz, no Exacto. contestes a eso. Nos lo hemos preparado.
No, sí, sí,
o sea, el nombre que interesaba decir esta noche era Luisa, sobrecargo.
Luisa
y su marido.
No, es que no quiere presumir a Antonio de su alemán. De su alemán.
Claro, es que si empieza a hablar alemán vaya. No vais a enteraros de nada. Suaya.
Muy bien. Vaya. Muy bien. Ushuaia, gracias, Antonio.
Ushuaia. Bueno, mañana nos vemos.
Un abrazo para la sobrecarga y para su marido.
Sí, echo de menos, Juanma, las historias humanas con las que sí. Paco me regalaba cuando confiaba en mí.
No, ahora te lo estás ganando, ¿eh? Con una como esta.
Vamos a retomarla, ¿no?
Porque hay que ponerle una música.
Hay que poner la musiquita, ¿no? Sí. Y luego te jota lío.
Un abrazo, Antoñito, hasta luego.
Uno enorme que os coja todo el cuerpo.
Venga.
Pues el de todos va a ser complicado.
Sí. Rubén, un abrazo. Gracias.
Otro para ti.
Compañeros, ha sido un placer tremendo teneros esta noche en el partidazo, de verdad. Gracias por estar en esta noche de Champions. Y como lo habéis hecho también, a la mayoría de vosotros os cito para mañana, para que disfrutemos también de la tarde-noche de tiempo de juego y del partidazo. Mañana desde las 6:30. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Hasta
luego.
Mañana. Hasta
Pues es momento ahora, como cada noche en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Me fijo, por supuesto, en los equipos españoles. Mira, en el Celtic Atlético de Madrid veo que tiene una victoria del Atleti, una cuota de casi 2-1 en Winamax. 1.94 te está esperando. Y en el partido del Barça-Shakhtar puedes apostar a resultado exacto. Mira, por ejemplo, vamos a ver el 2-0. Se paga 6.51. Increíble que sí. Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Estamos cerrando el partidazo. Isaac Avilés, hola Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hoy ha declarado Albert Luque en el caso Federación, por llamarlo de alguna forma, en el caso Jenny Hermoso, ¿no?
Sí, lo ha hecho a través de videoconferencia porque no estaba en Madrid, no ha acudido a la Audiencia Nacional, estaba en un juzgado de Tarrasa y, bueno, él ha reconocido, algo que era lógico, que intentó en varias ocasiones hablar con Jenny Hermoso, pero eso sí, ha negado que hubiera presiones y coacciones hacia ella y hacia su entorno. O sea que todos los implicados, recordemos que lo ha hecho como investigado, están diciendo lo mismo, niegan las presiones y las coacciones. Solo ha respondido, eso sí, preguntas de su abogado, acogiéndose a su derecho como investigado y, como decimos, negando absolutamente que presionara y que coaccionara a Jenny Hermoso, aunque se ha reconocido hablar con ella e insistirle que tenían asuntos de los que hablar.
Vale, perfecto. No te vayas, Morris, porque empieza la NBA ahora. Pero sí, justo ahora, creo,
sí,
¿no?
Justo, o sea,
ahora.
A la 1:30 empieza la NBA, empieza lo bueno, la temporada regular, con, por supuesto, la ceremonia de entrega del anillo a los campeones, a Denver Nuggets.
Parrita, Rubén Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Es ahora la ceremonia, justo ahora?
Ya ha sido. Acaba de terminar la ceremonia. Estamos en los prolegómenos del primer partido de la temporada, de ese Denver Nuggets-Los Ángeles Lakers. Ceremonia muy sobria, no ha habido historias humanas, ha sido todo muy normalito. Ha hablado Aaron Gordon, que me ha llamado la atención, que no ha hablado ni Nikola Jokic, el MVP de las finales y el mejor jugador de Denver, ni Jamal Murray, que tiene un peso específico mayor. Ha hablado Aaron Gordon, ha hablado poco y ha dicho que van a intentar repetir el título de la temporada pasada, que es lo que suelen decir los equipos cuando se alzan con el anillo.
Vale. ¿Y después qué? ¿Qué hay?
Después hay un Warriors-Suns, que es el partido de los reencuentros, porque Kevin Durant juega contra los que fueron sus compañeros con los que ganó 2 anillos, y Chris Paul, ahora en los Warriors, se enfrenta a los Suns, que era su equipo el año pasado.
Vale. Pues el jueves en The Americas ya analizamos.
Se presenta una temporada chula, Juanma. Hay,
¿sí?
por supuesto, Denver, claro, favorito a la
League. Tengo League Pass, por cierto, otro año que tengo League Pass.
Hombre,
sabes,
importantísimo.
¿No?
Por cierto, tengo muchas gracias a los compañeros de sí, sí, NBA Spain.
Hombre,
por esos
es que se lo mandan a la gente que saben que somos los panenquitas de la NBA en España.
Correcto. Claro. Y por la noticia que nos han dado, récord de extranjeros este año, de jugadores internacionales, 125 jugadores internacionales este año, de 40 países distintos. Los equipos que más tienen internacionales tienen en la Liga, los Dallas Mavericks y los Oklahoma City Thunder, que tienen 8 cada uno.
Vale.
Y por cierto, Juanma, para que lo sepas, Antetokounmpo ha firmado
la
un contrato
pasta, la pasta. Sí,
de 186 millones por 3 años. 186 millones. Le quedan por cobrar en 5 temporadas más de 280 millones de euros que le va a sacar a los Milwaukee Bucks.
Eso es una renovación, Juanma, a ver si te ponen las pilas.
Así sí, que imagínate.
Hemos perdido un poco la perspectiva con lo de los árabes y el fútbol y tal, pero vamos, es que esto es una locura.
Esa renovación, pues más de 60 millones por temporada. Pues,
sin duda. Sí,
186 kilos.
Compañeros, gracias, ya lo contaremos.
Un abrazo.
Un abrazo,
un abrazo. Vamos a cerrar el partidazo. Estamos cerrando el partidazo y abriendo el taller de poner calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Juanma. Muy buenas noches.
Me ha salido taller, pero no...
Ya, es complicado el tema del gerundio, el gerundio de poniendo las calles. Poniendo comenzamos las pronto calles, a ponerlas,
sí.
¿Eh?
Sí, bueno. Sí, sí, claro. ¿Y hoy cómo empiezas a ponerlas?
A ti, Juanma, te siguen llamando para venderte cosas en cualquier horario, a pesar de que la ley general de telecomunicaciones...
Menos.
Sí, pero te siguen llamando.
Alguna vez he recibido alguna, sí, pero es verdad que recibo menos llamadas. Uh-huh. Igual es porque se ha extendido por ahí la idea de que soy un borde cuando las cojo y han dejado de llamarme. No lo sé, ¿eh?
¿Te enfadas cuando te empiezan a vender productos y seguros?
Hay momentos que sí.
¿Te pilla mal?
Es que no me gusta. Porque yo tengo la teoría de que compro lo que quiero comprar. No lo que
te apetece, no lo que te
eso
induce,
es,
¿verdad?
Eso es, sí, sí.
Bueno, pues va a ser el temazo. Después del partidazo, el temazo en Poniendo las Calles, vamos a dar un montón de datos, vamos a mandar a leer un montón de mensajes de nuestra audiencia, de los ponedores de calles. Y como en este programa de radio no hablamos de política, pues ya verás qué bien nos lo vamos a pasar en cuanto tú acabes.
Muy bien. Pues te escucho, Pulpo, un abrazo.
Gracias, Juanma, hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 6:30. Después de tiempo de juego, para vivir los partidos del Barça frente al Shakhtar Donetsk en el estadio de Montjuic y en Celtic Park, el Celtic Atlético de Madrid. Después, a las 11:30, arrancaremos nosotros con el partidazo. Que nunca les falte la radio, que nunca nos falte la radio. Gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.